La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
Yo soy la abuela. Muy bien. Dígame qué me ofrece. No,
toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba!
Siete de la mañana con dos minutos, tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, ¿qué creen? ¡Es viernes! ¡Es viernes! No tengo la más remota idea qué día es hoy porque no me pusieron la fecha, pero hoy es viernes. Eso sí, estoy absolutamente segura de que hoy es viernes. ¿Qué es? ¿Viernes? ¿Qué? ¿Viernes? ¿Viernes? Déjenme ver un periódico. Viernes 7 de agosto del 2026. Es que aquí el equipo ya sabe que me pone la fecha enfrente, mi papelito. Pero hoy el papelito se perdió. Así que bueno, viernes, estamos aquí listos, por supuesto. Viernes de agosto. Sí, tienes razón, gracias mi querido Juancho. Es que tengo aquí la pantalla donde me veo en la transmisión que hacemos a través del canal de W Radio México. Métete, que te vean, Roger, no te asustes. Así como que quieren pasar ahí en medio de los cables, así que bueno, ya llegó el papelito, viernes 7 de agosto del 2026, y ya estamos acá, por supuesto, listos para arrancar. Por cierto, déjenme acomodarme aquí porque me acabo de dar cuenta que traigo acá como unos pelos medio parados, pero bueno, así las cosas. Ya saben que pueden ver este programa completitito a través del canal que tenemos en YouTube, y la verdad es que el equipo encabezado por mi querido Juancho hacen un trabajo extraordinario, incluido decirme que es viernes de agosto, de algún día de agosto. Mucha información para cerrar la semana. Ahora sí que no ha habido ni un solo viernes en que no podamos decir, oigan, pues no hay mucha información. No, hay muchísima información también el día de hoy, pero también ya lo saben, los viernes es día también de varios de nuestros colaboradores. Así que bueno, pues vamos a arrancar con todo, por supuesto, en este cierre de semana del mes más bonito y espectacular del año. Así que gracias a la banda que ya se está pronunciando desde muy temprano con esta rolita, que pues es el clásico, ¿no? Ya decíamos hace rato, voy a seleccionar una canción que sea la canción de viernes y que sea como mi himno de los viernes. No tiene que ser esta todavía, ya veremos, pero pues vamos a seleccionar alguna. Esta pues es un clasicazo, pues ahora sí que de las fiestas de la carretera o de donde ustedes quieran. Y bueno, ya lo saben que estos días ha estado mi compañera Carla Cisneros aquí al pie del cañón en la producción y nos trae siempre rolitas muy ricas. Así que, así las cosas, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Ha llovido muy fuerte en las tardes, en la noche, en diferentes zonas. Ayer no fue la excepción. En la zona norte del Estado de México, desde la zona de Naucalpan, Atizapán, la zona de Tultitlán, la zona de Catepec, Cuautitlán, Izcalli, se inundó incluso la autopista México-Querétaro, problemas a la circulación hasta la madrugada que bajó el nivel del agua y fueron cientos de vehículos, tanto de carga, pasajeros, que quedaron varados en algunos tramos de esta autopista México-Querétaro. Colonias también de esta parte norte del Estado de México, todavía a esta hora, presentan algunos encharcamientos importantes, entre 40 y hasta 50 centímetros en algunos puntos, así que manejar con precaución. Ya no hay en lo que es la autopista y la carretera de Periférico Norte, ya no hay encharcamientos, pero sí mucha carga vehicular para que viene esta parte de Izcalli hacia la Ciudad de México. Lo hace a través de Periférico Sur, también ya muy cargado, desde Barranca del Muerto hasta Paseo de la Reforma, al igual que en el lado oriente, desde la zona de Ermitzfalapa hacia Zaragoza, a través de Periférico Oriente, también muy cargado esta mañana. Lo hace en viaducto, en dirección poniente de Tlalpan a Vértiz, también con circulación muy lenta, y ya prácticamente inicia el fin de semana y con ello también la carga vehicular en diferentes calles y avenidas. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Pues sí, así las calles, así el tránsito, y así, por supuesto, lo que sucede en este viernes. Todavía muchas vacaciones, sobre todo la chamaquiza que todavía anda de vacaciones, pero ya se empieza a sentir, como lo hemos dicho esta semana, el tránsito un poquito más fuerte. Bueno, hoy varios asuntos de los que estaremos hablando a lo largo de este programa. Detuvieron a Ángel Aguirre, el ex gobernador de Guerrero. Esta es la nota, sin lugar a dudas, destacada hoy en una muy buena parte de las primeras planas de los diarios de circulación nacional, ligado al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que se dice es que ocultó videos del caso Iguala. Hoy estaremos hablando también de ello, pero pues ayer la Fiscalía General de la República, en voz de su titular, anunciaba esto, que detienen a Ángel Aguirre, el ex gobernador, de Guerrero. También, ayer se los decíamos, mientras estaba sucediendo en la conferencia mañanera, pues se presenta esta posibilidad de hacer fracking, de explotar el gas vía fracking aquí en nuestro país. ¿Qué significa? Hoy vamos a comentarlo con Enrique Quintana, pero la próxima semana vamos a tener también por acá varios expertos que nos digan, a ver, lo que se presentó el día de ayer desde la conferencia matutina, ¿abre la puerta a una explotación indiscriminada del fracking o pone ciertas limitantes? Por lo menos ayer, con algunos especialistas con los que conversé, me decían, mira, hay que reconocer que aunque estamos en contra del fracking, por todo lo que significa, sí, en esta propuesta estamos viendo algunos, digamos, que se está acotando esta posibilidad de explotar el gas vía fracking, y eso por lo menos hay que reconocerlo. Hoy estaremos hablando también de este tema. Sigue el asunto de los aguacateros allá en Michoacán. Recuérdenlo, el día de ayer aquí lo hablamos, la prohibición de Estados Unidos de importar aguacate, sobre todo proveniente de Michoacán. ¿Qué ha pasado con ello? Y sobre todo, ¿qué más sigue en, ahora sí que, la andanada de Estados Unidos en contra de México, sobre todo del campo? Hoy estaremos hablando de ello. El Banco de México mantiene su tasa de interés, como nos lo había dicho también el maestro Enrique Quintana, y sí, estaremos hablando también de algunos temas internacionales. Así que, por ahí, señoras y señores, va a ir la conversación esta mañana. Ya lo saben, me encuentran en el WhatsAppazo 55 25 690 941, y a través de absolutamente todas las redes sociales, con muchísimo gusto de saludarlos siempre aquí en este programa, en donde la noticia suena así.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales y la justicia social. Entonces, en el marco de la soberanía energética, para evitar depender cada vez más del exterior, hemos abierto públicamente la posibilidad de utilizar gas no convencional en ciertas zonas del país, donde se garantice la justicia social y los mínimos impactos ambientales.
México debe considerar el fracking para fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior y asegurar el suministro de energía que requiere nuestro país.
Solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N. por los delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas.
Congreso avala revisar triangulaciones de Samuel. Fíjense nada más. Entonces esto me obliga pues a dar la cara, porque no tengo nada que esconder y soy incorruptible, y decirles que por supuesto estoy abierto a que me investiguen.
lloro tan profundo, que tú eres mi consentida y que la sepa todo el mundo. Sí, 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 que te amore tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Así las cosas.
7:10, los sonidos de la noticia que tienen que ver, por supuesto, con lo que está sucediendo y de lo que estaremos hablando aquí en estos micrófonos. Ayer, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los primeros estudios del Comité Científico sobre el fracking y aclaró que nunca prometió prohibir formalmente esta práctica, sino mitigar sus impactos ambientales mediante técnicas modernas. La mandataria defendió mantener abierta la opción de extraer gas de manera no convencional para reducir la dependencia energética que tenemos con Estados Unidos. Nosotros, México, importa actualmente el 75% del gas que consume y lo hacemos sobre todo de Estados Unidos. Según explicó, aún impulsando las energías renovables al máximo, la dependencia del exterior solo bajaría al 50%, por lo que el uso responsable de hidrocarburos no convencionales es una alternativa necesaria. Hay varias cosas que se han puesto sobre la mesa en esta presentación que se hizo el día de ayer de esto del fracking. Recuerden que el fracking es esta explotación de gas natural mediante fracturamiento hidráulico, es decir, literal, como ya se los explicaba yo ayer con términos muy básicos, es que se inyecta agua con químicos, con algunas sustancias, se inyecta agua a profundidad para fracturar las rocas, las piedras que adentro de ellas tienen gas para poder aprovechar ese gas. ¿Por qué esto genera tanta preocupación? Pues por la contaminación, por la destrucción del subsuelo, por el uso indiscriminado del agua, por lo que esto significa también para las comunidades en donde se lleva a cabo esta práctica, y por eso pues hay un movimiento muy importante en el mundo contrario al fracking y que busca sobre todo que se usen energías renovables en lugar de estas energías fósiles. La propia presidenta de la República, como en su momento el expresidente López Obrador, habían dicho que estaban en contra del fracking, pero bueno, la presidenta desde hace ya algunas semanas había dicho que, dada nuestra dependencia en el uso y la importación de gas desde Estados Unidos y dado que necesitamos tener soberanía energética, es importantísimo buscar otras formas de explotación del gas mediante esto que se le llama el fracking. Así que esto es lo que se propuso el día de ayer. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, pues el tema del agua, sin lugar a dudas, es qué tipo de agua se va a utilizar. Plantean utilizar agua salada, aditivos menos tóxicos y consultas a la población. Esto es lo que se dijo el día de ayer. También no se va a poder hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, se excluye, donde no se podrá hacer fracking, es en la cuenca Tampico-Mizantla, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Esto porque ahí, ahora sí que por criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica, hay otras cuencas en donde sí se va a poder hacer esta explotación de fracking. Estaremos revisándolo, insisto, a lo largo de los próximos días con diferentes expertos. Hay muchas personas, y aquí en estos micrófonos nos lo han dicho, hay muchas personas que dicen es importante que le entremos al fracking porque si no nos vamos a quedar sin gas. Sin embargo, quienes están preocupados por la protección del medio ambiente, lo que nos dicen es no hay una manera de hacer fracking que no afecte al medio ambiente. Así que, ¿de qué manera va a funcionar esto? Hoy lo vamos a conversar y a lo largo, por supuesto, también de los próximos días. Ya hay algunas reacciones y escuchaban ustedes, por ejemplo, en este audio también a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Kenia López Rabadán. Lo que dice es, bueno, qué bueno que se abra la puerta al fracking. De hecho, en general, hemos visto que el PAN ha aplaudido también esta medida, dice, siempre y cuando hay que exigir respeto al medio ambiente y cumplimiento estricto de la ley. Así que bueno, este es hoy el tema destacado prácticamente en todas las primeras planas. Y el otro, como ya les decía, escuchábamos la voz de Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la República, en un mensaje ayer a medios de unos 7 minutos de duración. Lo que dijo es que se había ordenado el reanálisis de actuaciones que abrieron nuevas líneas de investigación. En resumen, la posible participación de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, en la destrucción de evidencia diligencias para conocer el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Tengo aquí en mis manos lo que dijo el día de ayer la fiscal Ernestina Godoy, y básicamente lo que dice es que la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de los 43 normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad número 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales. Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa. En enero de 2026, este mismo año, una persona colaboradora aportó su testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo. En mayo de este año, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel Rivera ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala, y la Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel, y por ello el agente de Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre. Insisto, Ángel Aguirre, quien renunció al gobierno de Guerrero en octubre de 2014 tras lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa, y pues aparentemente lo que dice la fiscalía es que pidió deshacerse de grabaciones que mostraban la detención de alumnos por parte de policías municipales y estatales. Estamos a 12 años de que esto haya sucedido. Casi 12 años de que estoy, en un mes sucede en septiembre, es el aniversario, y bueno, pues ahora es el ex gobernador de Guerrero. En fin, en un ratito más vamos a hablar con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que son los que han acompañado a los padres, a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa desde el minuto uno, cómo está siendo tomado esto y sobre todo, qué les significa que hoy 7 de agosto esté tras las rejas el señor Ángel Aguirre, el ex gobernador de Guerrero. Así que es otra de las notas que también están destacadas esta mañana. Y en asuntos que tienen que ver también con lo internacional, el día de ayer se dio a conocer el encuentro entre el canciller de México y el presidente de Brasil, el presidente Lula da Silva. El día de ayer subieron primero las fotografías, y bueno, pues por ahí se estuvo hablando también de lo que va a suceder en la relación México con Brasil, y bueno, pues sin lugar a dudas también un momento importante. Y otro, no menor, tiene que ver con Perú. México restablece las relaciones entre México y Perú, y Perú con México, después de que esto, pues ya lo saben, llevábamos ya un rato con problemas serios en la relación y con fractura total de la relación entre ambos países, pero hoy tanto la Cancillería de Perú como la Cancillería mexicana dan a conocer que se restablecen las relaciones entre México y Perú. Tengo aquí el comunicado del día de hoy que viene desde Lima, allá en Perú. Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron en la fecha la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos mexicanos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así que esto se da a conocer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, y también tengo en mis manos el comunicado conjunto que firma también la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Así que se restablecen las relaciones entre nuestros dos países. Qué bueno. qué bueno, la verdad. Y aprovecho para mandar un gran abrazo a todos los amigos y a todos los muy queridos colegas peruanos y sobre todo a ese precioso país que es el Perú. Restablecemos las relaciones con ellos. Así que, así las cosas esta mañana. Les digo, muchísima, muchísima información, pero sobre todo estos temas destacados. El uso del fracking, la detención del exgobernador de Guerrero por el caso Ayotzinapa y todo lo demás que ha venido después de la cancelación de las importaciones de aguacate desde Estados Unidos, el aguacate mexicano. Hoy también la nota destacada es que se despliegan militares en Michoacán. Defensa desplegó 1,557 elementos de las fuerzas especiales para reforzar allá la seguridad. Y ayer la presidenta dijo que se buscan reuniones con Estados Unidos para retomar la exportación del producto, es decir, del aguacate. Recuerden que las exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos son el 73% del total de las exportaciones mexicanas de aguacate. Y ayer nos lo decían, si no sale rápido, si no se acuerda esto rápido, pues habrá otros países, entre ellos Perú, por cierto, habrá otros países que levanten la mano y digan, pues ahí va nuestro aguacate hacia Estados Unidos. Así que, mucha información esta mañana, señoras y señores, ahí tienen los temas más importantes. Y saluda a Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muchísimas gracias. Bien para ser viernes.
estamos muy bien, estamos de muy buen ánimo, sí, con toda la actitud, por supuesto, esta mañanita. ¿Qué nos traes?
Bueno, Gaby, pues en seguimiento a el caso de Roxana Guzmán Ramírez, esta periodista de Veracruz asesinada y que cuyos restos fueron encontrados el pasado 3 de julio, pues hay un avance en el caso y se trata del desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del sureste, Raúl González Ramírez, que el Congreso de Veracruz determinó este 5 de agosto pues quitarle el fuero para que pudiera ser investigado como parte del caso, y es que se le acusa de una probable responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista de Veracruz. ¿Y esto por qué, Gaby? Pues hay una versión en la que supuestamente Roxana tenía una fotografía del edil portando un arma y que esto significaría como una prueba, ¿no?, de una presunta vinculación con grupos de crimen organizado de la zona. Y bueno, el edil rechaza esta versión, por supuesto, pero se dice, o la versión que circula alrededor, es que él trataba de impedir que esa fotografía se publicara. Y lo que el edil dijo apenas la semana pasada cuando acudió al Congreso es que se trata de inteligencia artificial, que si llega a circular esa foto, él la descarta, que es manipulación absoluta. Y bueno, la semana pasada, justamente que acudió con sus abogados al Congreso como parte de este procedimiento de desafuero, Gaby declaró lo siguiente.
Se me hace un poquito injusto que se me pueda vincular de esta forma. Entonces yo sí pediría respetuosamente a los medios de comunicación que esto se va a llevar ante un proceso, y que declararme culpable de esa forma, la verdad que se me hace un poquito violentar totalmente mis derechos y exponerme a un escrutinio donde una ciudadanía se puede dividir y mantener sin un debido proceso.
Y bueno, Gaby, este edil había asumido apenas el 1 de junio de 2025 en Ixhuatlán. Y ahora lo que procederá es que pues continúen las investigaciones, pero él, digamos, ya sin fuero. Y también el día de ayer emitió un comunicado en su página de Facebook, y lo que dice es que sostiene con absoluta claridad su inocencia. Confío en que las autoridades actuarán conforme a derecho y que en las instancias correspondientes podremos demostrar cada uno de los argumentos y elementos que sustentan mi defensa. Y bueno, también recordar, Gaby, el caso de Roxana.
Sí, era lo que te iba a decir.
Es una periodista que reportaba a través de su página de internet llamada Pulso Informativo del Sureste en Anchital, que apenas tiene 29 mil habitantes este municipio, y que la página tenía 23 mil seguidores, y ella reportaba cuestiones de seguridad, cuestiones de desaparición, mucho relacionado con la violencia que se vivía en la zona. Y bueno, fue secuestrada el 2 de junio. En un video que circuló muchísimo, que todos vimos, donde graba cómo hombres armados empiezan a golpear la puerta, a romper los vidrios, finalmente entran y la secuestran, Gaby, y prácticamente pasó un mes hasta que se descubrió los restos de ella en un predio alejado de donde fue secuestrada. Y también durante este proceso, en ese mes de desaparición, la Fiscalía de Veracruz detuvo a 8 presuntos implicados en el caso, de los cuales 4 eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, precisamente el municipio donde es o era alcalde Raúl González Martínez, que recientemente fue desaforado.
Y recuerden, y tú nos lo trajiste, Nayeli, es el caso de Roxana y los otros casos que hemos estado comentando, tanto en, otros más en el estado de Veracruz, pero también en Guerrero, precisamente en Zihuatanejo, en Oaxaca, que hemos estado también hablando de la violencia, los asesinatos de periodistas que cubren esta información muy local, información que tiene que ver muchas veces con seguridad o con empresas y medio ambiente, en fin, y que son asesinados pues normalmente de una manera muy impune, porque el problema con esto, yo no sé si este alcalde sea responsable o no, o si estos alcaldes son responsables o no, pero el problema es un poco esto, ¿no? Es como el caso de Ángel Aguirre, es decir, tantos años después, pues de repente detienen a esto, y luego detienen a los alcaldes dicen que no son, sí son, cada vez puede haber más personas detenidos, y al final no sabes lo que pasó.
La impunidad, Gaby. Sí. Ese es el punto, y esa es parte de lo que permite la repetición. O sea, el que asesinen a periodistas o el que haya otro tipo de delitos de manera recurrente también en parte tiene que ver que es porque se puede, como cuando asesinan a mujeres, asesinan a periodistas, y es porque se puede. Así porque es. La impunidad permea, y si no hay castigo a los responsables, pues evidentemente es como una especie de incentivo para que esto continúe. Y en el caso de periodistas, Gaby, pues sí, incluso este es como lo más avanzado. En el caso de los compañeros asesinados en lo que va del año, y hay otros más en donde ni siquiera se reconoce que la labor informativa es parte o tendría que ser parte de una línea de investigación para hallar a los responsables.
Así es. Bueno, pues gracias, querida Nayeli, por gracias. No soltar además el tema de las agresiones contra los periodistas en nuestro país, y de manera muy concreta, pues lo que ha estado pasando en los últimos 2 meses, ¿no? Más o menos, que han sido estos asesinatos, y este caso que además fue tan sonado, porque como hemos recordado aquí siempre, la propia presidenta de la República le dijo a la mamá de Roxana, sí, estamos en ello, tengan fe de que algo va a suceder. Bueno, sí, lo que sucedió es que supieron que habían asesinado a la periodista, y bueno, pues ahora esto que se da a conocer. Gracias, querida Nayeli.
Gracias.
Pues ahí está la información, como ya les decíamos, en temas internacionales. Repito, solamente como resumen, el encuentro del presidente de Brasil con el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país el día de ayer. También la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y Perú. Estados Unidos, Trump, por cierto, restringe aún más la ciudadanía por nacimiento. Este es un tema muy importante, sobre todo allá en Estados Unidos, pero bueno, pues ahí está también este otro asunto. Y en nuestro país, ya les decía, detienen a Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero. Ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de esto, por supuesto, la presentación de lo que significa el fracking o la posibilidad de explotar gas vía fracking. También el asunto de los aguacates allá en Michoacán. Y ojo, hoy el diario El Universal trae una nota que me parece importante destacar. Trump pone trabas para importar más productos mexicanos. El gobierno de Estados Unidos tiene en la mira la lechuga, el chile jalapeño, el cilantro y el perejil, así como el aguacate y el ganado mexicanos, argumentando motivos de salud y seguridad. La autoridad mexicana, como ya les dije, anunció ayer el envío de más de 1.500 militares a Michoacán para brindar la producción de aguacate. Se temen pérdidas millonarias, pero según la información que se tiene, el gobierno de Estados Unidos podría también irse contra la lechuga, el chile jalapeño, el cilantro, el perejil, además del aguacate y el ganado. Y si esto es cierto, híjole, vaya golpe, sin lugar a dudas, para la economía mexicana. Y en temas económicos y de finanzas, el Banco de México mantiene la tasa en un 6.5%. Nos lo dijo ayer Enrique Quintana, que así iba a suceder. Lo que también nos dijo es, va a ser muy importante ver el tono de ese comunicado y sobre todo, pues, lo que esto significa. Al ratito lo estaremos platicando con él. Y nada más recordar, el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ya deberían estar terminando, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo terminan los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Según yo, ya deben estar terminando en estos días. México se mantuvo todo el tiempo en el primer lugar del medallero. 352 medallas mexicanas. Acaban mañana, gracias. Acaban el día de mañana, gracias. Y pues esto, 352 medallas. Pues bien, ¿no? Muy bien. Vamos a revisar, la verdad, sí. ¡Échenme el aplauso, señoras y señores! Por supuesto, échenme el aplauso para toda la banda y gracias a la gente que nos escribe por acá. Me dicen, ¿qué pasó con tu yujujujuy? Que de pronto la garganta no me da para tanto, pero el viernes es viernes y estamos felices con o sin yujujujuy. ¡Súbale!
A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é?
Fácil as coisas. Teléfonos em cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your comedy show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte vial. En Así las cosas.
¿Qué tal? Excelente viernes a todos. Damos inicio al reporte vial en la avenida 608 y su continuación avenida Oceanía, que muestra abundante carga vial desde la estación del metro Villa de Aragón hacia circuito interior. Asimismo, avenida Cuauhtémoc con tránsito lento entre eje 2 sur y viaducto. Por otro lado, el avance es constante, calzada de las bombas desde avenida División del Norte hacia avenida Canal Nacional. Y para todos aquellos que circulan por la calzada México-Tacuba, hallará buen avance entre el eje 4 Poniente y Circuito Interior. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les compartimos el reporte vial.
Hoy, en Así las Cosas.
El agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N. por los delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada el día de hoy en el Estado de México. Les digo que es completamente respeto a sus derechos humanos. Mantendremos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al pueblo de México sobre nuestros avances en las investigaciones conforme nos lo permita el debido proceso.
Así las cosas.
7 de la mañana con 37 minutos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la presidenta, hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Y ya saben, como todos los días, si hubiese algo que destacar, acá se los decimos. Bueno, escuchábamos la voz de Ernestina Godoy. Ah, en este momento está comenzando la conferencia. Escuchábamos la voz de Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, el día de ayer con esto que, como les digo, también está destacado en las primeras planas de prácticamente todos los medios. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue aprehendido por la Fiscalía General de la República al señalar que es penalmente responsable de desaparición forzada y de ordenar el ocultamiento y destrucción de videos que registraron el momento de la detención de un grupo de normalistas de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, frente al Palacio de Justicia del Estado en 2014. Y siempre hemos hablado de este asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa, con padres y madres de los desaparecidos, con los representantes legales y con tantas organizaciones que los han acompañado desde hace, pues, prácticamente 12 años. Ahora en septiembre se cumplen 12 años. Y con quien hemos dialogado siempre es con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ustedes lo saben muy bien y me da mucho gusto saludar en la línea a María Luisa Aguilar, la directora de este centro. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por el espacio y pues gracias por abrir siempre el seguimiento a este caso.
No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, María Luisa, pero también, por supuesto, por estas conversaciones siempre. A ver, la reacción primero de ustedes como Centro Pro de que hayan detenido al exgobernador de Guerrero.
Pues mira, lo primero que diría es que fue una noticia que nos sorprendió. No teníamos conocimiento de que había una línea de investigación en el caso en particular en contra del gobernador, aunque esta ha sido pues una de las exigencias de muchos años de las familias, siempre con el agravio de que las autoridades locales en los primeros días de la investigación no hicieron ninguna acción importante para buscar a los jóvenes, y por el contrario, en esos 10 días en los que tuvieron la investigación, pues hubo muchos eventos de revictimización que ya tal vez no recordamos, pero incluso el que se estuvieron enfocando mucho en investigar los homicidios de los jóvenes, pero no hacían buscar a los chavos desaparecidos. No había un trabajo de parte de las propias autoridades de identificar quiénes estaban desaparecidos, y por el contrario había pues muchos mensajes de estigmatización. Y si recordamos, incluso hubo un intento por parte de las autoridades locales de hacer pensar que los primeros cuerpos que se encontraron en unas fosas clandestinas alrededor de Iguala eran de los jóvenes. Es decir, las familias han cargado con este agravio mucho tiempo y por muchos años han buscado que fueran investigadas las autoridades políticas del Estado. Dicho eso, lo que ayer escuchamos de parte de la fiscal general fue que se están llegando a estas acusaciones por la vía de testigos protegidos, sí. Que, como sabemos, en otros momentos, en este mismo caso, se ha abusado mucho de esta figura. Y eso hay que decirlo que nos preocupa, y tendremos que ver qué es lo que presenta hoy la fiscalía ante la jueza o el juez que vea el caso, para ver qué tan sólido es su acusación y saber pues por dónde está presentada la línea de investigación en su contra.
Es importante esto que señalas porque, a ver, yo creo también, y lo hemos platicado contigo, María Luisa, y con tantos que han estado acompañando a los padres, a los familiares, a los cercanos de los jóvenes desaparecidos, 12 años después, casi 12 años después, pues salen unas líneas, detienen a unos, liberan a otros, se dice una cosa, luego se dice otra, se decretó una verdad histórica, después esa verdad histórica pues ya no fue. Yo no estoy ni siquiera muy segura que muchas de las personas que hoy nos escuchan pudieran mapear todo lo que supuestamente sabemos o no sabemos del caso. Y eso a mí siempre me ha parecido muy lamentable, pues porque habla de la imposibilidad de la justicia en este país, ¿no? Porque van deteniendo a unos, van soltando a otros, como tú dices, van revictimizando a los chicos desaparecidos, en fin, todo esto que ha estado sucediendo. Y ahora pues la detención de este ex gobernador, que además, pues recordemos que él justamente renunció el 23 de octubre de 2014 en medio de la crisis provocada por esta desaparición de los 43 estudiantes. Él había sido gobernador antes, gobernador sustituto por el PRI cuando renunció, cuando destituyeron a Rubén Figueroa tras la masacre de Aguas Blancas. Luego ya fue gobernador por el PRD a partir del 2011 y pues tuvo que renunciar en medio de todo esto. Se habla de que habría destruido unos videos de un par de cámaras en donde se mostraría cómo la policía o las fuerzas del orden se llevan a estos estudiantes. Esto es algo que siempre ha estado ahí también sobre la mesa, ¿no, María Luisa? Estos materiales, ¿dónde están estos materiales y demás, ¿no?
Así es, se trata de unos videos que son muy importantes porque durante la noche de los hechos, y como dices, pues son hace 12 años, ¿verdad? Entonces, sí. Y ha sido un caso muy complejo, pero Durante esa noche hubo dos momentos específicos donde, o más bien dos lugares específicos donde fueron atacados los jóvenes después de, en el momento en el que estaban intentando salir de la, de la ciudad. Y uno de esos es enfrente de las instalaciones del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial del Estado. En Iguala, y pues son estas instalaciones que todas conocemos que tienen algún tipo de cámaras o de vigilancia, y por muchos años se nos dijeron que en esas cámaras no habían registrado nada. Primero la que era entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia aseveró que no había visto ningún video, después dijo que no servían las cámaras, después dijo que había visto un video, pero que el video no tenía información valiosa, y inicialmente se le presentan acusaciones en contra de ella, y asumimos que después de esto pues es de las personas que identifica que el entonces gobernador pudo haber dado la orden de destruir esta información. Es importante porque estos videos nos podrían haber dado información muy valiosa al momento de, muy al inicio de los hechos, de hacia dónde fueron llevados los jóvenes, qué instituciones estuvieron involucradas en esa zona, porque pasó mucho tiempo para que pudiéramos conocer que había otras policías municipales involucradas en la detención. En esa escena hubo presencia de policía federal, había un elemento del ejército que estaba vigilando las acciones de los estudiantes en esa misma escena. Y pues obviamente cualquier tipo de video de esa escena hubiera sido de muchísimo valor en una investigación de desaparición en los primeros días. Incluso en el Centro PRO, en una reconstrucción que hicimos de los hechos en 2017 con Forensic Architecture, una organización que hace reconstrucciones digitales muy importantes, nos ayudaron a ver por el tipo de cámaras qué tipo de alcance hubieran tenido para poder revisar la escena. Y obviamente había sido algo de las líneas de investigación más relevantes en ese momento de obstrucción de la justicia por parte de las autoridades del Estado. Sin embargo, nunca se había pues llevado a esta línea a pensar que el entonces gobernador hubiera estado involucrado, y yo creo que eso es lo que el día de hoy tendría la fiscalía que probar.
Claro.
Y creo que la otra cosa que es importante decir, Gaby, también que lo decías al inicio del programa, es que estamos a un mes de que se cumplan 12 años de los hechos, y siempre en estos meses, unas semanas antes de los aniversarios, vemos a las autoridades con mucho ímpetu y con mucha necesidad de dar resultados, y ojalá esos resultados pues en esta ocasión lleven a que las familias puedan tener un poquito de más verdad, porque en muchos contextos pues es lo que dices, ¿no? Hemos tenido detenciones y luego más bien liberaciones. Gracias. O procesos larguísimos, pero poco acceso a la verdad para las familias, que es lo que buscan desde hace 12 años.
Fíjate que sí, y lo que dices, bueno, en fin, pues es como otra vez este recorrido, no solo por lo sucedido, sino por el momento y seguramente el momento anímico. Tengo aquí un comunicado, no sé si ya cambiaron las cosas, porque este es de ya hace varias horas, que lo firman también ustedes, María Luisa, como Centro PRO, pero dice que las organizaciones, que los padres y madres de los normalistas y las organizaciones que les hemos acompañado, no hemos sido notificados de lo que anunció la detención. Me refiero de manera directa. La fiscal, vamos a escuchar otra vez ese fragmento de lo que escuchábamos hace ratito, la fiscal general de la República se refirió a la comunicación con los familiares de los 43.
Mantendremos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al pueblo de México sobre nuestros avances en las investigaciones conforme nos lo permita el debido proceso.
Eso fue lo que dijo el día de ayer la fiscal general de la República. ¿Ustedes y sobre todo los padres y las madres han sido informados de manera directa?
Sí, así es. Para el momento en el que la información se hizo pública, no teníamos ningún conocimiento. Okay. Nos enteramos así como todo mundo se enteró con los mensajes de redes sociales de la Fiscalía General de la República, y de esa misma forma se enteraron las familias. No fue sino hasta ya muy tarde por la noche, como 10 de la noche, que vinieron a notificar al Centro PRO a las familias, pues como representantes legales las notificaciones se hacen al Centro PRO. Y estaremos participando en su momento en la audiencia que iniciará el día de hoy, así como esperamos que algunas de las familias puedan participar, si permite los tiempos llegar, porque también, bueno, como sabes, claro, ellas están muy lejos, y si les permiten los tiempos estar acá, estarán también participando en las mismas.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, siguiendo también lo que ahí suceda y volveremos a hablar contigo. Gracias, María Luisa, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby. Muchísimas gracias por todo el seguimiento a este caso tantos años.
Gracias. Es María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que han, junto con otros, con Serapaz, con Tlachinoyan y con tantos más, han seguido pues este tema, han acompañado sobre todo a los padres y a las madres de los normalistas. Y bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de ayer. Y como dice, pues veremos hoy exactamente no solo de qué se le acusa, sino también la forma como se le acusa al exgobernador de Guerrero. Y volvemos a decir, si es culpable, pues que pague. Si es culpable el exgobernador Rufo Apple, que paguen. Sigue llamando de todos modos la atención que desde la fiscalía los exgobernadores detenidos son sobre todo gobernadores de la oposición. Si son culpables, que paguen, ¿eh? Sin lugar a dudas, tanto Rufo Apple como Ángel Aguirre, que paguen. A ver cuándo la fiscalía voltea a ver también a los exgobernadores o gobernadores con licencia de sus propios partidos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trump pone trabas para importar productos mexicanos.
Reforma.
Pasan de la ordeña a tener sus refinerías.
Milenio.
Aconsejan a Claudia fracking en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Excelsior.
Ángel Aguirre ocultó videos del caso Iguala.
La Jornada.
Cae el exgobernador Aguirre, ocultó videos de los 43, acusa Fiscalía General de la República.
El Financiero.
Gobierno abre la puerta a explotación de gas vía fracking.
El Economista.
Expertos dan un sí condicionado a la producción de gas vía fracking.
El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7 de la mañana con 55 minutos. Por cierto, en la mañanera se está hablando hoy sobre todo de ciclosporiasis. De esto que ya habíamos hablado y de lo que significa, y bueno, pues al rato les contamos un poquito más de qué va el tema también de la salmonelosis, etcétera. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, y contento de que haya llegado.
Ay, el viernes.
El viernes, claro.
Bendito viernes. Oye, Enrique, a ver, el documento es largo, la verdad, lo he estado revisando, lo que se presentó el día de ayer respecto al fracking, a la explotación de gas vía fracking. Y ustedes lo destacan hoy, gobierno abre la puerta a esta explotación. Ya habíamos hablado un poco de ello. Y por supuesto tocará pues ir desmenuzando todo lo que por aquí se está poniendo. Pero, a ver, tu primera reacción. Estamos hablando pues de esta explotación de gas por fracturamiento hidráulico, que lo explicaba yo hace rato en términos sencillos. Digamos, sería como esta inyección, digamos, de agua con químicos y demás al subsuelo para reventar, digamos, las piedras, lo estoy haciendo siempre a propósito muy simple, pero para reventar las piedras que tienen el gas, digamos, ¿no? Y esto pues genera muchísima resistencia por parte de los medioambientalistas, que con razón hablan de contaminación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer se presenta esto. ¿Cuál es tu reacción, Enrique?
Mira, yo creo que positiva. Uh-huh. Estamos en un punto intermedio, no se ha autorizado el fracking. Uh-huh. no estamos todavía en ese punto, sino en el dictamen del comité científico donde establece bajo qué condiciones y en qué zonas puede realizarse este tipo de explotación de hidrocarburos. Específicamente se está buscando gas natural. Okay. De entrada hay un conjunto de condiciones. Primero, que no se realice en una de las tres cuencas que se habían establecido como posibles, donde hay gas natural que es susceptible de ser liberado, explotado a través de esta tecnología, que eran la cuenca de Sabinas, Burgos, en la parte norte de Tamaulipas, pero también la de Tampico-Misantla, en la parte de Veracruz, otra zona de Tamaulipas y San Luis Potosí. Se señala que en esta última no se recomienda el realizar esta actividad debido a la alta densidad poblacional, presencia indígena, relevancia ambiental, cultural y económica. Okay. Esos fueron los argumentos. Ahora, aún en las zonas donde sí se percibe que hay condiciones para realizar esta actividad, se establecen varias, se denominan salvaguardas. Primero, no usar agua dulce. Es decir, ni superficial ni de cuencas de acuíferos, sino exclusivamente agua salada o agua salobre. Es decir, donde hay una mezcla de agua dulce con agua salada. Segundo, que el agua se pueda reciclar al menos en un porcentaje de 75%. Es decir, que 3/4 partes del agua que se utilice sea la que ya fue empleada. Esto, desde luego, pues en la primera perforación no va a ser posible.
Sí, no, claro, pero
porque no se ha utilizado agua. Pero en el curso del desarrollo de la actividad se plantea este nivel de reutilización. Tercero, que se puedan proteger, se puede establecer algún tipo de muralla, algo que limite la perforación y que no se contaminen acuíferos, es decir, cuencas de agua dulce, monitoreando permanentemente la calidad del agua y con el diseño de planes de prevención y mitigación en caso de que haya alguna contingencia. Una más, evitar químicos altamente tóxicos, que son de los que sobre todo hace tiempo se empleaban para hacer más efectiva la perforación hidráulica. También establecer circuitos cerrados para el almacenamiento y transparentar el tipo de aditivos que se le van a agregar al agua para esta actividad. Y por último, y este puede ser algo muy relevante, realizar una consulta previa con las poblaciones involucradas en las zonas donde se va a realizar esta actividad. Es decir, son una serie de candados que creo que van, ya que se vea con detalle, van a ser, primero, limitada la producción de gas con fracking, y segundo, creo que hasta cierto punto, ya veremos lo que dicen los ambientalistas, van a permitir quitar las preocupaciones que tenían. No es para mañana, definitivamente, no es algo que ya dijeron que sí, entonces, entonces ya comenzamos. No, faltan muchas cosas todavía. Por ejemplo, no está claro quién va a realizar esta actividad. ¿Va a ser exclusivamente Pemex o va a haber algún tipo de apertura hacia empresas de carácter privado? Generalmente se empieza con pruebas piloto, con exploraciones realizadas a través de esta tecnología en zonas muy limitadas. ¿A qué se parece este conjunto de reglas? Un poquito a lo que sucede en Canadá, especialmente en la provincia de la Columbia Británica, donde, por ejemplo, se utiliza regularmente 2/3 partes de agua reciclada y hay una regulación pues estricta en términos de lo que puede hacerse. Así que yo creo que positivo en el sentido de que pues se está planteando lo que resultó de la investigación de este comité y como te decía, creo que esto no es para mañana ni va a ser la gran solución a la problemática del gas natural en México.
Sí, sí, tengo ya aquí en mis manos por lo menos uno de los documentos. Este es de la Alianza Mexicana contra el Fracking, es el del día de ayer, y bueno, pues ellos dicen que no están de acuerdo, que se debe prohibir constitucionalmente el fracking en todo el territorio nacional, y bueno, pues tienen ahí una serie de elementos, pero creo que como tú dices, valdrá la pena revisar a detalle lo que trae, y luego pues tratar también como de hablar con ellos, es decir, cómo sí se puede hacer algo que se necesita y cómo tratar de mitigar lo más posible los daños al medio ambiente. Creo que esta va a ser siempre nuestra pregunta, pues ya debería ser nuestra pregunta cotidiana, ¿no?
Pero, sí, definitivamente.
Pero bueno, pues ahí está este asunto que también se tardaron 2 meses en entregar finalmente el comité científico de la presidencia o que nombró la presidencia, se tardaron 2 meses en entregar este informe o esta propuesta, pero pues ahí está por lo menos para que empecemos a discutirla. Y agradezco siempre la claridad en tu análisis. Querido Enrique, ¿hoy datos de la inflación?
Hoy datos de la inflación al mes de julio, como se anticipaba, salieron bien.
Qué bueno. Uh-huh.
Ya lo habíamos previsto en la primera quincena, la segunda lo confirma. Mensual, a nivel mensual,
0.03.
Muy poquito.
Pues muy poquito, casi nada.
Sí, uh-huh. Y a nivel anual, 3.12%. El mes completo más bajo desde hace 5 años.
Uh-huh. Pues es una buena noticia.
Sí, ¿no? Sin duda, una buena noticia. De hecho, ayer que el Banco de México tomó la decisión, como anticipábamos, de dejar sin cambio la tasa de interés, pues más bien lo que dice es vamos a ver hacia adelante. Sabíamos que la inflación pues venía bien para este mes, pero no hay la certeza de que pueda mantenerse en este nivel tan bajo el resto del año y 2027. Entonces, pues dijeron, no vamos a bajar la tasa de interés, que fue lo que hicieron. Así que, buena noticia esta de la inflación.
Sin lugar a dudas. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Nuestra moneda, pues, ya sabes que está de vacaciones.
Sí, eternamente.
Y no se mueve prácticamente. Este verano ha estado estable en este momento. No, ya bajó hace un ratito. 17.13.
No, bueno, sí. Oye, yo quiero dormir como duerme la moneda y tener las vacaciones que tiene nuestro peso, porque qué maravilla. Sí. Pero bueno.
Hace un rato estaba en 17.09.
¡Órale!
De hecho, ya subió un poquito a 17.13. Sí, sigue ganándole terreno al dólar y con el dato de inflación, pues se quedó contento el peso.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un lindo fin de semana, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazo para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2, la convergencia rebelde del Banco de México, y la fotonota hablando de energía. México y Brasil estrechan lazos en cooperación energética. Pemex y Petrobras firmaron ayer un acuerdo de cooperación energética en proyectos de exploración y producción. Y en la fotografía está Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, y el presidente Lula da Silva de Brasil.
Más adelante, en Así las Cosas.
Mañana se conmemora el natalicio de Emiliano Zapata, por lo que le presentaremos un collage de voces de hombres y mujeres que combatieron con el caudillo, que fueron grabadas en la década de los 60. Tito Rivas, director de la Fonoteca Nacional, nos presentará este material.
Así las Cosas. Así las Cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las Cosas.
La información en W.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
Yo soy la abuela. Muy bien. Dígame, ¿qué me ofrece? No,
toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
We got a brand new day. They say I'm a rapper and I say no. They say what you doing trying to do somebody cold. I just let the music come from my soul, so all of my people can stay on the floor. They got a brand new dance, you gotta move your muscle. Brand new dance, it's called a Cupid Shuffle.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es viernes, bendito viernes, 7 de agosto del 2026, y estamos arrancando con esto que se llama el Cupid Shuffle. Es de Cupid o Bryson Bernard. Y lo que me están diciendo por acá es que este tema se convirtió en un fenómeno global por la coreografía de baile en línea. Ahí la pueden ver, soy segura que ya ahorita mi querido Juancho está poniendo por ahí algún videillo de cómo se baila esto, que es el Cupid Shuffle de 2007. Y como ya se acerca el fin de semana y pues todo el mundo queremos echar un bailecillo en línea o no, pues así es como estamos arrancando la hora de las 8. Recuerden que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así Las Rolas W. Hablando de música, en la conferencia mañanera se están cante y cante, ¿eh? Están presentando a algunos de los participantes, ¿sabes? Sí, de México canta, y ahora sí que están cante y cante. Pero nosotros ayer tuvimos aquí a Lucero, así que nada, o sea, la conferencia mañanera, ¿qué? Nosotros tuvimos aquí a Lucero el día de ayer, por cierto, si no has escuchado la conversación, también está por ahí ya en nuestras plataformas digitales. Víctor Sandoval, ¿dónde andas? Adelante.
Gracias, Gaby, informar que en este momento en las cercanías del aeropuerto, en lo que es la zona de Oceanía, circuito interior, aquí ocurrió un percance, no hay lesionados, está afectando la circulación en dirección hacia lo que es la zona de San Juan de Aragón. Dos en esta misma zona de la avenida central, a la altura de Loreto Favela, hay un encharcamiento debido a la lluvia de ayer, está ocupando dos de los tres carriles y complica la vialidad. Al desplazarse por lo que es la zona de la carretera México-Texcoco, informamos que hay mucha carga vehicular, no tenemos percances, pero está detenido. Se tiene contemplado un bloqueo a partir de las 9 de la mañana en esa zona del Estado de México por parte de vendedores ambulantes, hay que tomarlo en cuenta, ya hay dispositivo de seguridad en esa parte oriente del Estado de México. Gabriel, reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Como escuchan a Víctor, siempre está ahora sí que en el lugar de los hechos, por ahí se escuchaba una motocicleta. Por aquí nos están escribiendo, dice por ejemplo acá Jonathan López, que nos escucha desde Estados Unidos, dice: esa canción, Gaby, es el caballo dorado aquí en Estados Unidos, dice, suena y a todos los gringos corren a la pista a bailar. Bueno, seguramente los gringos y los no tan gringos, los que andan por ahí, pues todos corren a la pista a bailar. Gracias, Jonathan, y un saludo hasta Estados Unidos, ¿eh? La gente que nos escucha desde allá nos da un enorme gusto. Bueno, hoy hemos tenido varios asuntos, ya hablamos de lo de Ayotzinapa, hablamos también del fracking, entre otros temas. Y mi querida Nayeli, hoy decía yo tempranito que había unos comunicados conjuntos del gobierno de México y el gobierno de Perú, en donde pues ambos, o sea, el mismo comunicado, lo que dicen es que se está reanudando las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Y entiendo que la presidenta comenzó su mañanera con esto, ¿verdad?
Así es, Gaby. Arrancó anunciando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y también diciendo que estaba a punto de llegar Betsy Chávez a México. Y bueno, ¿quién es ella? La ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo en 2022, y que ella fue procesada en Perú por su presunta participación en este autogolpe del 7 de diciembre de 2022 en el gobierno de Pedro Castillo, precisamente. Y bueno, ella solicitó y obtuvo asilo por parte del gobierno mexicano para permanecer en la Embajada de México en Perú. Y precisamente este hecho, Gaby, fue lo que originó el rompimiento de las relaciones entre ambos países. Y es que Perú consideró que la medida era un acto de injerencia y la sumó a las tensiones acumuladas, por supuesto, por el respaldo del gobierno mexicano hacia Pedro Castillo. Y bueno, México en ese momento rechazó que la ruptura, por considerarla excesiva y desproporcionada, y defendió que el asilo que había otorgado a Betsy Chávez era conforme al derecho internacional. Y bueno, lo que ocurrió ya es que en el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, pues la mandataria otorgó el salvoconducto para que Betsy Chávez pudiera viajar a México y está siendo trasladada en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.
¿Y eso lo dijo la presidenta?
Todo esto lo dijo la
Vamos
presidenta.
Vamos a escucharlo.
Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú. Y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez a México.
Betsy Betzabet Chávez Chino, porque salió un nuevo comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y recordemos esto que decían ayer, y fue el 7 de diciembre del 22, cuando el entonces presidente de allá, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso y un gobierno de excepción antes de que el Congreso votara su destitución. Y bueno, pues a partir de ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que, y ahorita escuchábamos otra vez a la presidenta mencionar al expresidente Pedro Castillo, siempre dijo que Castillo había sido víctima de un proceso injusto, etcétera. Por ahí se dio, digamos, una situación sumamente tensa. México además le otorgó en su momento asilo a la esposa y a los hijos de Castillo, y pues la respuesta de Perú pues consideró justamente esas declaraciones como una injerencia en los asuntos internos. En diciembre de el 22 expulsó al embajador mexicano y después redujo las relaciones diplomáticas al nivel de encargados de negocios. Así que esto fue lo que sucedió en su momento. Hay una nueva presidenta, Keiko Fujimori, y pues hoy les decíamos desde temprano pues este restablecimiento de relaciones y lo que dice la presidenta en el comunicado que tengo en mis manos, el nuevo comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, dice tal cual: el gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betsy Betzabet Chávez Chino, conforme a los artículos tales y tales de la convención que rige la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, de la que el Perú y México son partes. Así que esto es lo que se anuncia en la mañana desde la conferencia matutina, y luego ya se habló de otras cosas.
De ciclosporiasis, la infección intestinal del parásito ciclospora.
Ándale, les digo que aquí se habla de todo, todo.
Luego ya cantaron.
Y luego ya están en México Canta, están canti canta esta mañanita. Gracias, querida Nayeli. Y Verónica Méndez, ya me hacía falta escucharte, mi Vero, para que nos cuentes qué ha pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tú que andas ahí con un ojo por acá, el otro por allá y todos encima. Cuéntanos, Vero.
Querida Gaby, muy buenos días. Esta semana fue de dichos y de hechos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Gaby, tuvimos visitas, ¿eh? Pusieron muy bonito el Senado, ahí limpiaron, escombraron. Vino el embajador de Egipto aquí en México, Amd Abdesalim. Estuvo en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente en estos días. Tuvimos esta visita. Y luego todos bien jubilosos y bien contentos, Gaby, a felicite y felicite a los atletas que se la fueron a rifar a los Juegos Centroamericanos y regresaron forradísimos de medallas de oro. Y bueno, pues esto dio mucha alegría en el Congreso. Hubo un punto de acuerdo encabezado por la presidenta de la Permanente, Lauritzel Castillo, felicitando a los atletas mexicanos que, pues, trajeron estas glorias a nuestro país y esta alegría después de su triunfo en los Juegos Centroamericanos. Y bueno, mi querida Gaby, pero bueno, pues los asuntos que desataron la polémica y la confrontación fueron, por un lado, los lineamientos para el derecho de las audiencias, que ya tenemos 2 semanas sobre la mesa con estas discusiones, y también, Gaby, no pasaron desapercibidas estas expresiones discriminatorias de las diputadas morenistas Graciela Palomares y Nayeli Salvatori. Estas dos diputadas que dijeron que los viejitos o los adultos mayores huelen a baúl, sí, y hombre, que ya se están pudriendo. No. Eso enojó mucho acá a los legisladores, pero también hubo quienes lo tomaron pues ya de que perdónenlas, así como que no saben lo que hacen. Pero bueno, fíjate que en la tribuna se agarraron fuertemente por el asunto de los lineamientos para el derecho de las audiencias. La diputada Verónica García del PAN dijo, bueno, pues ¿quién le va a creer a estos criminales de Morena que van a decir que es verdad y que es mentira? Vamos a escuchar.
Lo que está haciendo este gobierno es probar hasta dónde puede llegar sin que nadie le ponga un alto. ¿Alguien realmente confía en los delincuentes de Morena, en que ese gobierno de los otros datos les digan que es noticia cierta y cuál no? Hablan de información veraz, hablan de proteger derechos, hablan de códigos de ética. Pero detrás de esas palabras bonitas se esconde algo muy peligroso.
Y en tanto, el diputado Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano se fue duro y a la yugular, insistiendo en que este régimen ataca a los periodistas, principalmente lo que están padeciendo ahorita en Oaxaca. Escuchemos.
A ustedes ya no les importa el dolor de la gente. No ven nada indecente en apoyar a Salomón Jara, rey de una sangrienta primavera, porque dice que Oaxaca vive en primavera, donde se asesina periodistas, se despoja a la gente de sus tierras y sus viviendas y se solapa a funcionarios que difundían a través de WhatsApp fotos que sexualizaban a mujeres.
Me dan ternurita, casi quiero llorar, les respondió el morenista Manuel Ladrón. Así.
Siempre. Yo, porque me dan hasta ternura oírlos en tribuna, casi lloro de oírlos, como si no estuvieran mintiendo como es su profesión.
Y díganle como quieran, llámenle como quieran, pero todo esto es censura, insistió el priista Rubén Moreira.
Esta ley es de censura, no la han revisado. Y incluso cuando escucho los argumentos de los oradores, vea usted cómo lo extienden a las redes sociales. Como lo dijo la titular del Ejecutivo, por el momento no, pero después sí.
Y la que se voló la barda, querida Gaby, fue la diputada de Morena, Andrea Navarro. Salió ahí con un discurso medio extraño que luego yo creo que no supo ni lo que dijo. Escuchemos.
Estos que pasan, estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes, se creen omnipotentes.
Ámpulas grandilocuentes, Gaby. Tú que eres una gran catedrática, profesora, maestra.
Hasta me dolió.
Bueno, pues la diputada de las ámpulas prácticamente pues se voló la barda ahí en la tribuna. Y te comentaba, querida Gaby, que pues ya casi los morenistas salieron a decir perdónenlas, ya pidieron disculpas, ya se arrepintieron, ya se apenaron este par de diputadas que dijeron que los adultos mayores huelen a baúl y se están pudriendo. Es el vocero de los diputados morenistas, Arturo Ávila.
Dos compañeras que han ofrecido ya una disculpa. Me quedo con la disculpa de ambas diputadas y pues ellas tienen, como bien lo han mencionado, el derecho a decir lo que opinan.
Bueno, pero yo no huelo a baúl, ¿eh? Eso sí dejó bien claro quién. Manuel Añorbe, el priista de Guerrero. Escuchemos.
Vas a ver que yo no huelo a baúl. Yo huelo como soy, guerrerense, echado para adelante.
Qué cosa.
Denle una oportunidad a los viejitos. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña. Escuchemos.
Son ancianos, pues muchos.
No deberían ser prejuiciosas, deberían probar de repente algún viejito, de repente vale uno la pena. Bueno. No, o sea, hay que darle vuelta a la página.
Ay, la pregunta es que si alguien...
Imagen sale de mi cabeza.
Ahí están las declaraciones, las posturas. Estamos, Gaby, a 3 sesiones de que acabe la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ahorita se perfilan para elegir quién va a presidir la Cámara de Diputados y quién va a presidir el Senado de la República hacia el 1 de septiembre, Gaby.
Oye, como siempre, importantísima tu crónica y ya veremos ahora sí que lo que viene, que esperemos que sea un poco más serio que el estarse diciendo lo que se dicen, pero a ver, ¿cómo era lo de las ámpulas grandilocuentes? ¿Quién fue quien la dijo otra vez?
La diputada Andrea Navarro de Morena, es la misma diputada que hace unos meses dijo, pues cuando dan la espalda... Ese es el nivel.
Es que nos estábamos acordando también de la senadora Simei Olvera, que cuando se fue con si el derecho al respeto, el respeto al derecho. A ver, mi Carla, échamelo.
Compañeras y compañeros, nosotros sí nos la sabemos. Ellos, yo creo que la necesitan leer. Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz.
No, pues sí, así sí van a enseñar historia, Gaby.
Bueno, así las cosas. Gracias, mi Vero, te mando un abrazote. Es Verónica Méndez, que cubre el Senado de la República y le tocó en esta ocasión la comisión permanente. Ya lo saben, a partir de septiembre pues arranca ahora sí la normalidad legislativa y pues ya veremos también lo que ahí va sucediendo. Pero pues esto, los temas que sí son importantes, como los derechos a las audiencias, etcétera, pues ahí están los debates y todo lo demás, el color. Porque ahora sí que diría el clásico, así las cosas.
En contexto. En así las cosas.
Gracias, Eric Lázaro Mou. Me escribió hace unos minutos, es muy largo su mensaje, son muchos insultos juntos, combinados, multiplicados, divididos. Gracias, Eric Lázaro, pero básicamente me escribe que soy un asco, que soy una estúpida, qué mal que critique la primera clase de Laida Sansores, que odia mis comentarios y que no soporta lo que estoy diciendo. Eric Lázaro, justamente ese es el poder de las audiencias. Si no te gusta algo, no lo escuches. Pero si quieres seguirnos escuchando para seguirnos insultando y para seguir enviando de estos mensajes, también te lo agradecemos porque estás gastando tu tiempo y tu dinero. Sin duda, todo eso se agradece. Y gracias a todas aquellas personas que están también opinando acerca. Y lo de la primera clase fue una crítica justamente, no que la haga yo, ¿eh? En realidad es un tema que los mismos morenistas han dicho que la austeridad es su base primordial y bueno, hoy sabemos que no lo es y cuando los exhiben, pues vamos a comentar de ello porque lo hace la ciudadanía justamente, pues señalando que presumen ser austeros y no lo son.
Bueno, ayer escuchaba a mi compañera Arely Paz, que está conduciendo el noticiario de Carlos Loret de Mola, que ha estado de vacaciones, y escuchaba a mi compañera Arely Paz y este es un audio de ella, el día de ayer. Le mando un abrazo, por supuesto, a Arely, con mucho cariño, mucho respeto. Pero me llamó mucho la atención lo que decía Arely respecto a una persona que le ha estado escribiendo en el WhatsApp. Pues todo esto que dijo y mucho más. Como dijo, es un mensaje mucho más largo. Todo esto y mucho más. Y miren, a veces pues nos reímos y decimos que si los diputados, que las barbaridades que se dicen los unos a los otros. Y creo que nos tenemos que poner el espejo también como ciudadanos y como individuos. Porque esto que le dijeron a Arely a través del WhatsApp del programa, que como ustedes saben es el 5525690941, el mismo que yo reviso todas las mañanas, y luego lo van revisando los demás programas, es el mismo número que tenemos aquí en la cabina. Pues esto lo que le dijeron a Arely durante la cobertura que está haciendo, durante la sustitución que está haciendo de Carlos Loret de Mola, pues es incluso todavía más violento de lo que se dicen los diputados y los senadores, que luego todos los criticamos. Y fíjense, yo he estado tratando, desde que empezamos a usar el WhatsApp aquí en el programa, he estado tratando de yo misma revisar los mensajes en la medida en la que se pueda. A veces entran muchísimos y no es posible, pero yo tengo el teléfono en mis manos. Yo soy la que los estoy viendo. Y la verdad también tengo que decir que he restringido un montón de mensajes y he mandado, ahora sí que al archivo, varios, un montón de números telefónicos y de mensajes que son particularmente violentos. Conmigo, con mi persona, hasta con mi físico, con todo. Particularmente violentos. Y quienes están aquí con nosotros en el WhatsApp o incluso las llamadas telefónicas, saben que incluso podemos no estar de acuerdo. A veces nos aventamos ahí buenas respuestas a través del WhatsApp, va y viene, y se vale no estar de acuerdo, De eso se trata, se vale no estar de acuerdo. Se vale decir, oye Gaby, lo que acabas de decir no me gusta, es una tontería. Se vale, por supuesto, pues para eso solo faltaba que no. Yo sí creo que la comunicación es de ida y vuelta, la verdad. Y en serio, no como lo decía el observador, sino es en serio, de ida y vuelta. Sí creo que es circular, Y muchas veces me dicen, oye, no me gustó ese invitado, oye, lo que dijeron, no. Y está padrísimo, porque de eso se trata. De que ustedes se sientan interpelados y que por lo tanto nos puedan decir algo. Pero cuando escuchaba esto que decía Arely, imagínense ya el hartazgo que tuvo que tener Arely para decir al aire, oigan, esta persona que me está insultando de manera violenta desde hace rato, pues nada más quiero decir que, qué bueno, si no quieres escuchar este programa, pues pásate otro programa. Si te quieres estar aquí, no tienes por qué estarme insultando. Y yo sí quiero que nos detengamos en este viernes, cerrando la semana en ello, nuevamente mandándole un abrazo, y me encantó además el tono en el que lo hizo Arely, pero mandándole un abrazo, pero además deteniéndonos a decir, oigan, hagámonos responsables de nuestras palabras. ¿Con qué facilidad? Muchas veces en el WhatsApp hay quienes ponen sus nombres, muchas veces ni eso. Hay también un anonimato. Y ya no se diga en las redes sociales, ¿eh? Ya no se diga en Twitter, ya no se diga en las redes sociales. ¿Con qué facilidad hay quienes se atreven a insultar a los que estamos al aire o a personajes públicos? Yo, y ustedes lo saben bien, ¿eh? Cuando a mí me mandan un WhatsApp y se quieren referir a la presidenta de México, al expresidente López Obrador y demás, y los critican, les pasan horrible, me parece perfecto. En el instante que los insultan, que les dicen apodos que son denigrantes por su persona, por su física, en ese momento, y ustedes lo saben, cancelo la conversación. Porque el insulto degrada. El insulto degrada la conversación. Y ojo, yo soy súper mal hablada. No le tengo ninguna bronca, pues soy muy mal hablada. Y me encanta mentar madres cuando las tengo que mentar. Pero es muy diferente eso a insultar y agredir a una persona. Entonces, a mí sí me gustaría que nos lleváramos esta reflexión y cada uno la tengamos enfrente. ¿Con qué facilidad mandamos un WhatsApp de eres una estúpida, eres una no sé qué? ¿Con qué facilidad insultamos al de junto? ¿Con qué facilidad le escupimos al que está enfrente porque no nos gusta? De verdad, yo sí quisiera que nos pusiéramos solamente unos minutos frente a nuestro propio espejo. ¿En verdad vamos a seguir degradando de esa manera la conversación pública, escondidos detrás del anonimato o con el nombre en el WhatsApp, insultando a la otra persona simple y sencillamente porque no nos gusta lo que dice? ¿De verdad? Si es así, híjole, pues a ver cómo nos vamos a poder entender. Pero ojalá empiece a prevalecer un poco él, sí, la crítica feroz, pero el insulto y la violencia degradan la conversación pública. Que eso nos quede claro. Y no es solamente, ay, envié un WhatsAppazo porque estaba enojado. No, es degradar la conversación pública. Y si odiamos que los diputados y los senadores hagan lo que hacen, pues a veces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Así que solamente eso. Hagámonos responsables del peso de nuestras palabras y de nuestros insultos.
Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 38 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestra Marketing, muy buenos días y bueno, vaya que hay chismes esta mañana.
Pues a ver, empecemos. Me traes aquí una cosa que dice Colombia, México, Estados Unidos. A ver, ¿cómo vinculas los tres países?
A ver, hay que decirlo, hoy toma posesión el abogado Alberto de la Espriella en Colombia en un ratito.
Ajá.
Hay que seguir muy de cerca todo lo que esto involucra. Él es un abogado que antes de ser candidato a la presidencia radicaba en Miami, es de ultraderecha. Uh-huh. Esta persona fue el candidato de Estados Unidos para ganar la elección, muy reñida por cierto, ganó por menos de un punto la elección. Y cuando el presidente colombiano, el saliente presidente, que es de izquierda, estaba con las dudas de inventarse un fraude, una cosa así, llegó la aparición de Estados Unidos de manera digital, diplomática, y dijeron, ahí muere, ganó por 1%, se va. ¿Quiénes están llegando ahorita a Colombia, a la toma de posición? Yo te diría, está llegando, es una fiesta de la ultraderecha del continente.
Órale.
Está Milei de Argentina, está Noboa de Ecuador, está Kass de Chile, está Mulino de Panamá, está Abinader de República Dominicana y está Fernández de Costa Rica. Están básicamente todos. Uh-huh. Y el otro que falta, El Salvador, mandó a su vicepresidente. O sea, están todos ahí. Hay muchos dignatarios que no son de ultraderecha, como el rey de España, pero es una, digamos, festejo de la ultraderecha latinoamericana que tienen ya básicamente, han ganado todo el continente, salvo Brasil, que se disputa en octubre de este año, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién llega de Estados Unidos a este evento?
¿Qué?
El evento, para empezar, Gaby, no va a ser en la capital, no va a ser en Bogotá. Lo mueven a Cali. Cali, que siempre estuvo, digamos, satanizada por tema de Arturo Escobar y las drogas.
Uh-huh.
El evento es en Cali, para mandar el mensaje que Colombia acabó y seguirá acabando con las drogas y con las guerrillas. Y Estados Unidos, quien encabeza la delegación, que es muy extraño, es el fiscal general de ese país, Todd Blanche, o el fiscal general interino, junto con la DEA. Lo que te deja ver que esto es el interés de Estados Unidos en la región es primordialmente el combate a las guerrillas, al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Y dónde entramos México en esto? Pues el día de antier, el día martes, hubo ruedas de prensa donde estaba el fiscal general de Estados Unidos, donde estaba el jefe de la DEA y el fiscal de Nueva York, donde dijeron que van con todo contra el cartel de Jalisco Nueva Generación, ofreciendo 100 millones de dólares en recompensas por información, y volvieron a decir que van sobre los políticos que estén apoyando, políticos mexicanos, al cartel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo hacen cuando ya se confirma la sentencia vitalicia contra el Mayo. Yo creo que están dando que el cartel de Sinaloa ya prácticamente quedó desmembrado del poderío que tenía, y con el blanco está es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, el fiscal general va a Colombia con el mensaje de vamos contra el narco. La derecha lo recibe en Colombia diciendo sí, y lo hacemos en Cali el evento. Los americanos señalan al cartel de Jalisco y a los políticos mexicanos los protegen. Y eso da también cuando se desclasifica información que los Estados Unidos hicieron el año pasado ejercicios militares de sus fuerzas especiales entrando a México. ¿Ok? Eso es, digamos, fue un ejercicio de colaboración. Pero lo que te están dejando ver con eso que desclasificaron es que es lo que les gustaría hacer: operar de la mano con el ejército mexicano para acabar con los carteles. ¿Qué es lo que ahora van a hacer con Colombia? Y lo que ya están haciendo con Venezuela. Y me parece que aquí va a haber un rechazo del gobierno de México, por lo que cual el tema, digamos, de este conflicto, digamos, por el narco, va a seguir escalando. ¿Qué países, digamos, de izquierda quedan en el continente latinoamericano? Queda Brasil, que viene una elección muy cerrada, y que Estados Unidos está apoyando al hijo de Bolsonaro este fin de año. Te queda Nicaragua, que ya dijo Nicaragua que no va a hacer ni elecciones para no perder. Y Cuba, donde también ayer se hizo público que la CIA tiene montada una operación, digamos, de contrainsurgencia e inteligencia para ya derrocar finalmente al gobierno cubano, y que está basada en convencer a los políticos cubanos de hacer ya el cambio de régimen. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos, puede ser que Estados Unidos traiga una estrategia, digamos, muy desordenada en Taiwán, en Ucrania, en Groenlandia, pero en América Latina es una estrategia que está llevando a cabo el secretario de Estado Marco Rubio y el fiscal general Todd Blanche, y van como maquinita de reloj. Y yo, por todo lo que está pasando, por lo que se filtró y por el mensaje del cartel de Jalisco, me parece que el tema del narcotráfico y los presuntos políticos mexicanos ahí, este tema va a seguir creciendo, Gaby, muy fuerte, porque también México tiene elecciones el año entrante. Entonces, me parece que el gobierno de México no la va a tener fácil, y de hecho ellos, yo veo que ya ven que eso no va a estar fácil, que van a revivir la ley secundaria para anular elecciones que se sometan en México bajo injerencia extranjera, ahora en septiembre. Entonces, pues sí, es toda una novela lo que está pasando. Pero hay que leer este reacomodo, y justamente además ya también se formalizó que muchos países de América Latina que forman esta iniciativa policíaco-militar de Estados Unidos, se llama el Escudo de las Américas, ya están disponiendo fuerzas militares para el combate al narcotráfico en la región. Entonces, no solamente es narrativa, ya se está armando una especie de fuerza internacional para combatir el narcotráfico en la región. Entonces, me parece que van los americanos con todo y están aprovechando este tema de narcotráfico para impulsar gobiernos de ultraderecha en toda la región.
Que, a ver, hay varias cosas en todo lo que dices que me parece fundamental destacar. Bueno, esto primero de que se traslada de Bogotá a Cali el cambio de mando presidencial, como dices, lo que significa Cali y lo que significa, digamos, como toda esta región colombiana, que pues obviamente está marcada, digamos, este suroccidente colombiano que ha estado marcado desde hace, estigmatizado también, porque obviamente pues hay un poco de todo, todo en esos lugares, pero pues sí tiene la carga, digamos, de lo que ha sido la criminalidad allá. Ese que me parece fundamental. Y esto otro que dices, o sea, porque, bueno, digamos, obviamente no va a ir Trump, pues Trump no se mueve para América Latina ni en defensa propia, pero hubiera sido casi más lógico que fuera, no sé, Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado, además siendo Marco Rubio como quien es, pero los representantes de Estados Unidos que van a estar ahí, ¿qué mensaje es esto, Javier?
Sí,
¿qué cosa,
Todd Blanchard y la DEA. Sí. Digamos, el equivalente de la toma de posesión, Gaby, si me permites, en Cali, es que el siguiente presidente de México tomará posesión en Culiacán.
Sí, exacto, sí. Sí,
Para que la gente entienda el tipo de mensaje, ¿no? Lo pacificamos y vamos en el combate con todo al crimen organizado y estamos quitando esa, digamos, ese mito de la Colombia mala guerrillera, lo vamos a acabar por completo. Me parece muy interesante las señales que está dando el nuevo presidente de Colombia.
Bueno, pues cómo no, vamos a ver también los discursos y lo que suceda ahí. Oye, Javier, contigo la semana pasada estuvimos hablando de lo de Gianni Infantino, la FIFA. A ver, ¿en qué va este megaculebrón de miles de millones de dólares?
Bueno, la semana pasada había una rebelión contra Infantino cuando se hizo público que tenía un plan para privatizar el 21% de las acciones de la FIFA, algo que le llevaría ingresos por 20 mil millones de dólares y él un salario de 30 millones de dólares en lo personal al año. Pues, ¿qué ha pasado? Pues, primera novedad, Gaby, es que ¿dónde crees que está Infantino ahorita?
¿Dónde? ¿Con Trump?
En Colombia.
Ah, en Colombia, ¿no? Yo dije
en Colombia.
¿Y en Colombia?
No, está en Colombia en la toma de posesión.
¿Ah, del, sí?
Sí, está en Cali ya. Ya llegó Infantino a Cali. Oh, o sea, sí te deja ver pues, todo el cabildeo que está haciendo Infantino. Está en la toma de posesión de Alberto Lespirella, este de derecha. ¿Y qué ha pasado? Después de las grandes críticas y que muchos estaban por muerto Infantino, hubo esta semana una junta de emergencia en Marruecos, donde ya, digamos, se empieza a armar un grupo de cohesión para seguir apoyando la gestión de Infantino y su reelección. ¿Qué tenemos, Gaby? Tenemos, primero, que la Confederación Africana de Fútbol, que reúne 54 países, ya dio el aval a que Infantino siga. También la CONMEBOL, que es la sudamericana, que tiene 10 países, ya también dijo que adelante. Y la CONCACAF, que es la de América del Norte y, digamos, Centroamérica, que se había expresado muy fuerte contra Infantino, ya hay divisiones, México ya rompió con CONCACAF y México ya dijo que apoya a Infantino. Así tienes muchísimos países, además de estas dos confederaciones, como México, Argentina, Marruecos, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes, Filipinas, en fin, muchos otros países que ya están apoyando a Infantino. Y yo también creo que, digamos, que el otro bloque que va a tener divisiones, que es el europeo, el de la UEFA, ya se va a romper. Porque no veo, digamos, que como la UEFA está avanzando, o sea, ha propuesto un boicot a todos los eventos de la FIFA, ¿no? Rumbo al Mundial Femenil y al Varonil del 2030. Pero yo no veo, Gaby, ni que España ni Portugal, que son sedes del siguiente Mundial, estén boicoteando el propio Mundial en sus países por el ingreso que eso les generará, ¿no? Entonces, pues aquí, como te decía la semana pasada, es un problema de dinero, de egos, de intereses y de alta política, ¿no? Y yo lo que estoy percibiendo es que Infantino no solamente sí la va a librar, sino que además va a tomar venganza contra los que se percibe que lo traicionaron. Y aquí son dos, ¿no? El líder de la UEFA, que siempre ha estado contra Trump, pero la gran traición sobre todo sería en el dirigente de CONCACAF, Montagliani, el canadiense, que era muy cercano a él. La pelea por la siguiente presidencia de la FIFA va a ser entre Infantino quererse reelegir y Víctor Montagliani, que va a tener el apoyo de algunos europeos. Pero como están los números y con el reparto de dinero que vamos a hacer Infantino, no de la privación de la FIFA, que ya no se va a llevar a cabo, sino nada más con el dinero que recibió del Mundial y que lo va a repartir entre varias federaciones de fútbol, no creo que tenga ningún problema Infantino para elegirse y vendrá seguramente una limpia de este en el fútbol internacional, de los que él percibe,
claro,
fueron sus detractores, ¿no?
Sí, una limpia
de sus detractores, ¿no? Sí. Desde luego, creo que Infantino no la jugó bien en este esquema de que no consultó de la privatización, trae muchos escándalos, pero es un cuate muy habilidoso, que trae mucha fuerza, mucho dinero, muchos intereses, y yo creo que sí va a sobrevivir, digamos, este intento de golpe de estado que le dieron, o golpe de estadio, si le quieres decir, y yo creo que él se va a mantener al frente de la FIFA. En una semana está cambiando el número de votos de los países en esa junta que hubo en Marruecos, y ya están saliendo los países ahí a decidir. Me parece que México, a pesar de que ha habido críticas de que México...
Sí, a mí no me ha gustado, Infantino, a mí no me ha gustado la postura de México, pero bueno.
Me parece que tiene que ver con una lectura de que México, la Federación Mexicana de Fútbol, se está dando cuenta de que él va a salir victorioso. Y sí tener, digamos, estar de la mano con el que va a ganar, representa para el fútbol en México, pues más dinero. Dinero, ojo, Gaby, ¿a qué se va ese dinero? Se va a los clubs, pero parte de ese dinero se etiqueta para apoyar a jugadores de la selección y estas nuevas escuelas de fútbol que se usaron para menores. Entonces, este dinero que pues, vendrían a México, pues también muchos millones de dólares por el Mundial, pues esto lo que hace es... pues te posiciona para el siguiente mundial y va a permitir que muchos niños jóvenes tengan esas nuevas escuelas de fútbol que anunció la federación con la presidenta una semana antes del mundial. Entonces, este es un juego de alta política. Yo creo que el peor error de cualquier federación de fútbol ahorita es quedar en el lado de los perdedores y de estar a punto de que colapsara Infantino. Creo que la verdad Infantino está milagrosamente dándole la vuelta al asunto.
Yo ya espero la siguiente temporada que exhiba de alguna serie o algo que exhiba todo lo que ha sido Infantino para el fútbol, porque aunque ha traído mucha lana, híjole, mano, también hay que decir muchísimas cosas. Ojalá algún día tengamos la serie también, como se tuvo la que ella atacó,
la de Blatter,
sí, y compañía. Ojalá sí tengamos un día la de Infantino. Pero bueno.
Así es, bueno, ya va a ser una super serie, porque los que hizo con Qatar. ¿Cómo juntó Gaby el Mundial de los 2030 va a ser en dos continentes, va a ser en tres, de hecho, va a ser en España y Portugal, en Europa, sí, va a ser en Marruecos, en África, y unos juegos en Uruguay, Paraguay, porque se cumplen 100 años del primer mundial.
En América.
Pero ¿por qué es todo eso? Porque entonces ya te echas a tres continentes y le puedes dar el siguiente mundial, que sería el del 2034, sin broncas, Arabia Saudita. O sea,
no, qué cosa. Me urge esa serie, por favor. Espero verla en vivo.
Gaby, yo creo que para cómo va y la información que tú tienes y lo que te gusta el fútbol, pues hay que tú hazla.
Sí, exacto. Gracias. Me acabas de dar una gran idea. De verdad, sí. La verdad. Gracias, Javier. Te mando un abrazote.
Vale.
Bye. Es Javier Tejada. Pues ya me voy a poner a escribir, la verdad, el guión de mi próxima serie. Nos vamos al corte y como todos los viernes, el señor Isaac Morán y Nayeli Roldán les traen un breve resumen de algunas cosas que tuvimos y luego no se me vayan a ir porque luego nos queda una perfecta hora por delante. Así que, ¡vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
9 de la mañana en punto y estamos aquí de vuelta en Así las cosas a nombre de Gaby Barkentin, que se sale y nosotros aprovechamos. Hasta sus audífonos me puse hoy.
Exacto, nomás nos abren la puerta y ahí estamos.
Y nos colamos como la humedad. Pues qué semanita, mi querida Naya, estamos acabando realmente, como decía Gaby, desde la mañana que empezábamos aquí la transmisión. Ha pasado de todo, ha sucedido de todo, ni por dónde empezar, la verdad. Arrancábamos el lunes con Citlali Hernández, ¿no? Uh-huh. Gaby platicaba con ella sobre estas reuniones que ha tenido con los que pretenden aspirar a obtener alguna candidatura de Morena en alguno de los estados. Uh-huh. El martes también hablábamos con Ricardo Monreal por aquí al respecto de el miedo que tenía de cómo todos los que se están registrando, que no tanto uh-huh. el partido, sino todos los demás que están, que de pronto no sabían ni por dónde son. Y otro tema que sin duda terminó dando mucho esta semana de qué hablar fue la UNAM.
La UNAM, llevamos 15 días ya con este tema, y es que por primera vez aplicó el examen de ingreso a la licenciatura en línea. Y los resultados fueron fueron atípicos y desde entonces han pasado muchas cosas. La más reciente es que la UNAM determinó hacer un examen de control para estudiantes, es decir, van a repetir el examen más de 50,000 estudiantes entre el 12 y el 19 de agosto, y ahora sí los resultados serán pues quienes puedan ingresar a la licenciatura de la UNAM. Y es que esta es una determinación de la Comisión Técnica establecida también por la universidad, que está analizando lo que pasó con los resultados atípicos del examen, y también como una segunda decisión dada a conocer esta semana es la rescisión de contrato, más bien la terminación anticipada del contrato entre la universidad y la empresa Territorium Life, la encargada de aplicar el examen en línea para más de 150,000 estudiantes este año, Isaac.
Importante haber escuchado ayer en estos micrófonos a Hugo Concha, el abogado general de la UNAM, que dio datos muy reveladores que pues no se habían dicho ni en la conferencia de prensa o reunión que tuvo, porque no fue tanto como una conferencia de prensa, tuvo una reunión ahí con algunos medios y les explicó lo que había pasado, justamente esto que nos señalas tú, la cancelación y bueno, los errores que ha tenido esta empresa, como lo que platicábamos también aquí con Claudio Ochoa, no sé si recuerdan esa entrevista de la plataforma Saberes, de cómo logró tener su constancia para ahora sí que vacunación pediátrica, e incluso se aventó la puntada de inscribir ahí a la presidenta en algo de corrupción. Sí. Luego también otro tema muy, muy, muy relevante que tuvimos fue la entrevista que le hizo Gaby al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también dando temas y sobre todo datos y declaraciones muy relevantes acerca de por qué no celebramos nosotros la detención del Mayo Zambada, como toda esta parte de los grandes narcos y grandes detenciones que se han realizado y que no hemos tenido y que no celebramos por acá como debiera de ser.
Él dijo eso, dijo que él no mentía, ¿no? Sobre todo relacionado con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre decía que más bien el embajador estaba mintiendo, y él frente a los micrófonos y con Gaby Marketing dice, yo no miento.
Total, categóricamente lo dijo. Y bueno, pues estamos terminando esta semana justamente con la detención del bueno, falta mencionar también lo de Canal 11. Aquí hablamos también, fuimos de los primeros que estuvo Gaby diciendo de Canal 11, de cómo se estaban tomadas las instalaciones por estudiantes del Politécnico. Finalmente lograron llegar a un acuerdo, se logró liberar el domingo, retomaron las instalaciones y bueno, pues todo eso. Pero eso es lo que falta y todavía falta una hora más, no se vaya, en unos minutos tenemos ya aquí a Tito Rivas, no se lo pierde, y también a Diego Madrigal. Volvemos con mucho más, 9:04 de la mañana.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! ¡Dígame qué me ofrece!
Toda la justicia, todo el peso de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy es viernes, señoras y señores, y estamos arrancando con esta, pues sí, que es como, no sé, o sea, ¿cuántas veces has oído esta canción en la vida? Díganmelo, ¿cuántas veces han oído esta canción en la vida? Yo creo que infinitas veces hemos oído esta canción en la vida, y no me quejo, exactamente, y no me quejo. Es la propuesta de mi querida Carla Cisneros para ir cerrando el programa y para acercarnos al fin de semana, y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano, muy activos, a través también de esto que es el teléfono. teléfono y por supuesto el WhatsAppazo. Nos llamó Oscar Ramírez desde Texcoco y dice: feliciten a mi hija, hoy es su cumpleaños, se llama Maya Daniela Ramírez Solís. Muchas felicidades y a toda la gente que el día de hoy celebra algo o cumple algo, les mandamos un gran, gran abrazo. Me llama Miguel Corte y dice: Gaby, tú tienes un micrófono a nivel nacional y no me gusta que entrevistas más a la oposición que al actual gobierno, y eso ya no es parejo. Gracias, Miguel, se vale, yo les dije, háblenme y díganme lo que quieran. No estoy de acuerdo contigo, porque si revisas, por ejemplo, todo lo que tuvimos esta semana, creo que tuve más voces del oficialismo que de no el oficialismo. Así que hemos estado entrevistando aquí a funcionarios del gobierno además. Y la otra es que hay muchos funcionarios del gobierno que no se dejan entrevistar. Mi estimado Miguel Corte, yo feliz de la vida de entrevistarlos aquí a todos, pero hay muchos que te dicen, ¡ey, no puedo! ¡Ey, mejor no! ¡Ey, mejor no! Así que bueno, pero está bien, cada quien sus percepciones. Yo creo que somos bastante parejos en este programa y les abrimos los micrófonos absolutamente todos los colores políticos. Y por acá dice Claudia Romo: Gaby, estás criticando las agresiones e insultos y tú misma estás diciendo que te gusta mentar madres. Perdón, pero no entiendo tus contradicciones. Creo que queda muy claro, Claudia, la diferencia entre, por ejemplo, decir que mi escritorio en este momento es un desmadre a que es a una agresión a una persona. Creo que hay, es más, las agresiones y las violencias no tienen que ser necesariamente con palabras altisonantes, Las peores agresiones y violencias que he sufrido no tienen que ver con palabras altisonantes. Yo creo que todos entendemos, Claudia, tú también lo entiendes, que pues de repente decir que esto es un desmadre o que algo es una chingonería, que son palabras que además están en el diccionario, ¿no? No las estoy ahora sí que poniendo yo. Pues eso no es una agresión. Si yo me voy directo sobre una persona de manera violenta, pues yo creo que entendemos todos la diferencia. E insisto, las peores agresiones que yo he recibido no han sido con palabras altisonantes. A veces incluso han sido muy suavecitas, sin gritar, y te llegan al hígado. Así que, mi estimada Claudia Romo, gracias por llamar, pero me parece que queda muy clara la diferencia. Y sí, hay algunas palabras altisonantes que a mí me encantan porque describen mi estado de ánimo. No te las estoy dirigiendo a ti, sino las estoy usando yo. A mí. Así las cosas esta mañana. Víctor Sandoval, ¿dónde andas? Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. En ese momento atiende a una persona que fue atropellada. Esto a la altura de Viaducto Río Piedad, frente a lo que es la calle 47, donde está el estadio GNP. Están atendiendo a una persona atropellada después de que derrapó en una motocicleta. Esto complica la circulación en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. Lo hace a través de lo que es Río Churubusco. La circulación está lenta en el tramo de la Calzada de la Viga hasta lo que es la zona de Calzada de Tlalpan, Zapata, Municipio Libre. Son alternativas. Avenida Universidad, ya con circulación lenta en algunos puntos, están fallando los semáforos y esto complica la vialidad a la altura del eje 6 sur Ángel Urraza. Finalmente se tiene contemplada una manifestación que saldrá, sobre todo en el Estado de México, de vendedores ambulantes de Lorrey La Paz en dirección al Palacio Municipal y se prevé que puedan bloquear la carretera a la altura del kilómetro 18. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues a estar atentos, por supuesto. Por aquí me escribe, déjenme ver quién, me escribe alguien, porque no tiene nombre en el WhatsApp, y dice: hola, Gaby, ¿me puedes felicitar? Hoy firmo mi divorcio. Sí, pues también, también, por supuesto. También, ahora sí que... Sí. Yo, ¿quién soy yo? Sí, señor, que me escribiste por WhatsApp, pero que no sé cómo te llamas. Pues sí, si estás contento con que te vas a divorciar, me parece muy bien. En la vida hay que celebrar todo aquello que nos haga más libres, más contentos y más felices. Así que a todos los que el día de hoy, exacto, y que te dé tranquilidad, exactamente. Así que así las cosas, un abrazotote, por supuesto. Y bueno, hemos tenido muchas cosas, sigue la conferencia todas las mañanas y así es como suena la noticia.
Se trata de unos videos que son muy importantes porque durante la noche de los hechos, y como dices, son hace 12 años, ¿verdad? Entonces, sí. Y ha sido un caso muy complejo, pero durante esa noche hubo dos momentos específicos donde, o más bien, dos lugares específicos donde fueron atacados los jóvenes después de, en el momento en el que estaban intentando salir de la ciudad. Y uno de esos es enfrente de las instalaciones del Poder Judicial Federal. del Poder Judicial del Estado en Iguala, y pues son estas instalaciones que todas conocemos que tienen algún tipo de cámaras o de vigilancia, y por muchos años se nos dijeron que en esas cámaras no habían registrado nada.
Solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N. por los delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales y la justicia social. Entonces, en el marco de la soberanía energética, para evitar depender cada vez más del exterior, hemos abierto públicamente la posibilidad de utilizar gas no convencional en ciertas zonas del país, donde se garantice la justicia social y los mínimos impactos ambientales.
México debe considerar el fracking para fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior y asegurar el suministro de energía que requiere nuestro país.
Así las cosas.
16 minutos. Hoy hemos tenido ya varios asuntos aquí en este programa. Temprano conversé con María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es el primer audio que escuchaban ustedes en este resumen sonoro. ¿Por qué? Porque el día de ayer fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Fue ingresado al penal federal del Altiplano, acusado por la Fiscalía General de la República de ordenar la destrucción de evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa. Muy importante la conversación que tuvimos con María Luisa Aguilar, que ya la encuentran, por supuesto, en absolutamente todas nuestras plataformas digitales, y por supuesto también muy importante el asunto mismo de la detención de este ex gobernador. Escuchaban ustedes también un fragmento de lo que el día de ayer comunicó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en un mensaje de unos 7 minutos en donde detalla por qué fue detenido el exgobernador de Guerrero, de qué se le señala, y bueno, pues por supuesto ahí tuvimos estas voces y lo seguiremos teniendo. Estamos a un mes y cacho de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y en esta estación de radio y en estos micrófonos no se ha soltado el asunto nunca, desde que sucedió hasta este momento. Y así lo vamos a seguir haciendo. Luego escuchaban la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, y fue tema también esta mañana del programa. El día de ayer el gobierno abre la puerta a la explotación de gas vía fracking, lo dijo la propia presidenta de la República. El gobierno abrió la puerta a una eventual explotación de gas natural por fracturamiento hidráulico, lo que se conoce como fracking, aunque solo podría realizarse si se cumplen condiciones técnicas, ambientales y científicas. El día de hoy lo estuvimos analizando con Enrique Quintana. ¿Qué fue lo que se presentó ayer? ¿Cuáles son estas condiciones que limitarían o permitirían el fracking en nuestro país? ¿Cuáles son, obviamente, las preocupaciones también de los grupos medioambientalistas? Y estaremos dándole seguimiento a ello la próxima semana. Ya lo veníamos haciendo desde la conferencia matutina se abrió la posibilidad del fracking en nuestro país, y ahora, bueno, pues ya que se presenta esta propuesta desde el gobierno, pues estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. Hoy hemos tenido también varios asuntos, una crónica muy amplia de lo que ha pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por parte de mi compañera Verónica Méndez, que cubre precisamente la Comisión Permanente, el análisis de Javier Tejado respecto a un tema que me pareció muy importante, hoy la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia en Cali, allá en ese país, precioso país sudamericano, y bueno, quiénes van a asistir, el mensaje que manda Estados Unidos y lo que por supuesto a lo largo de la semana ha mandado también Estados Unidos con mensaje hacia nuestro país. Hoy también ya les decíamos, no solamente está pues esto que comentábamos también en los días pasados, la amenaza desde Estados Unidos de ir contra todos los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también lo que está pasando en temas agrícolas. Trump pone trabas para importar productos mexicanos, además de lo que está sucediendo con el aguacate y con el ganado mexicanos. Pareciera que el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira la lechuga, el chile jalapeño, el cilantro y el perejil. Por ahí me decían tempranito alguien a través de WhatsApp como que quieren impedir que hagan un buen guacamole por allá en Estados Unidos con estos ingredientes, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Esto también ha sido tema esta mañana acá con nosotros, y como ya escuchaban a mis compañeros Isaac Morán y a Nayeli Roldán, por supuesto, a lo largo de toda esta semana hemos estado hablando de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Ya veremos qué sucede también con este asunto en los próximos días. Y Enrique Quintana hoy nos dijo, el dato de la inflación salió bien, el dato de la inflación es positivo, el dato de la inflación, y pues esto sin lugar a dudas es una buena noticia. Así que ahí está todo. También hablamos del señor Gianni Infantino, hablamos también de el restablecimiento de las relaciones entre México y Perú, que se anunció entre ayer y hoy, entre la noche de ayer y la madrugada de esta mañana. También la visita del canciller Roberto Velasco a Brasil y la reunión que tuvo con el presidente Lula da Silva. En fin, mucha información esta mañana, por supuesto, y también les hablábamos de el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que terminan el día de mañana, y en este medallero pues México está en un altísimo primer lugar, con un titipuchal de medallas, y eso nos da, por supuesto, también muchísimo gusto. Así que, semana intensa, y en esto que nos queda antes de irnos al fin de semana, pues sí, me da un enorme gusto que volvamos con sección de la Fonoteca Nacional, y al rato vamos a hablar de Harry Styles, que corre por todos lados. Una cosa muy curiosa, por supuesto, y sí, para cerrar, las recomendaciones de cine de Arturo Aguilar.
Así los audios.
1930, nace una estrella.
Tenía fresco en los labios el sabor del vinillo de Jerez.
A don Roberto Gómez Bolaños, que es un dueño de la noche, le damos la bienvenida.
Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
Con Francisco Tito Rivas.
Eres muy elegante.
La Fonoteca Nacional en Así las Cosas.
21 minutos, mi querido Francisco Tito Rivas, director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás? Hace rato no hablábamos, nos había ganado el Mundial como a todos, pero qué rico recuperarte. ¿Cómo estás, querido Tito?
Así es, querida Gaby, un gustazo estar aquí de nuevo contigo, con el magnífico auditorio, para compartir y escuchar los tesoros sonoros de la Fonoteca Nacional y de la W.
Así es, porque recordemos que la Fonoteca Nacional tiene pues este acervo sonoro del país, pero además también, obviamente, una buena parte del acervo sonoro de esta estación de radio, en donde tienen cosas increíbles, y mañana se conmemora algo, querido Tito.
Sí, así es, Gaby. Pues mira, te cuento que el acervo de la Fonoteca Nacional es tan grande, más de 655,000 documentos sonoros distintos.
Sí, qué locura.
Que buscamos muchas estrategias para conocerlo, estudiarlo y compartirlo con la gente, ¿no? Entonces, pues una de ellas es pensar en las efemérides que tenemos y con eso aventarlo contra el acervo y ver qué nos arroja. Entonces, el día de mañana se cumplen 147 años del nacimiento de Emiliano Zapata. La verdad, okay, es que una efeméride más arbitraria no podríamos haber creado, pero es muy bueno como pretexto para poderles compartir la colección hermosa que hay en la Fonoteca Nacional de testimonios orales de zapatistas, excombatientes que estuvieron y pelearon al lado de Emiliano Zapata, y que en los años 70, más o menos, desde los 50 comenzó eso, un proceso en el que varios historiadores comenzaron a recoger y a registrar las voces de los y las participantes de la Revolución Mexicana. Y sobre todo en los años 70 se conformó un acervo bien interesante de testimonios de personajes que aún estaban vivos y que nos contaron de viva voz sus vivencias, sus experiencias de haber vivido ese suceso tan importante, tan dramático, pero tan importante para la constitución de nuestro país actual, que es la Revolución Mexicana. Y pues Emiliano Zapata, pues qué personaje más emblemático, más mítico y también reflejo de ese México profundo que desafortunadamente no tenemos identificadas todavía grabaciones con su voz, que sería magnífico, pero sí tenemos de personajes que vivieron al lado de él y que pelearon por su causa. Y ese es el audio que les quisiera compartir el día de hoy, querida Gaby. Es un audio brevemente nada más para darles un contexto. Es un audio que trae algunas voces de excombatientes que nos cuentan un momento muy, muy importante, pero también trágico, que es justamente la muerte de Emiliano Zapata. El trágico asesinato en el que es traicionado por un general coronel Guajardo que peleando para las fuerzas federales de Venustiano Carranza se hace pasar porque se va a poner a favor de Zapata y le tienden una trampa ahí en la famosa hacienda de Chinameca. Es un hecho conocido, pero ¿qué tal si lo escuchamos a través de las voces de la gente que estuvo ahí?
No, impresionante, me encanta. A ver, échenmelo.
Entonces vino la muerte de Zapata porque mismo Carranza instruyó a Guajardo de cómo le había de hacer, que matara a esta gente de los suyos para hacer creer a Zapata. Y así lo hizo creer, así matando soldados inocentes de los mismos por aquí, por Jonacatepec, hicieron esas muertes, esas fechorías. Y ya... pues ya como ya andaba con Zapata y le hizo todas esas cosas y le llegaba dinero y le llegaba parque del carrancismo, pues dijo, bueno, pues ya me va a ayudar, y se creyó. Y en eso que le ponen el 4, que lo matan en Chinameca. Así terminó la historia de Zapata el 10 de abril de 1919.
Pero él, claro, dijo que él venía con todo su estado mayor y que no se acercara nadie por ahí. Nomás él venía con su estado mayor, que eran los 22 hombres. Y eso sí, llegaron a Chinameca, le hicieron los honores y lo que tú quieras, y en vez de hacer los honores y todo eso, le tiraron luego. Claro está que lo liquidaron, murió. Pero antes de eso, a mi general le avisaban, iban unas guachas. Hombre, mi general, no vaya porque lo van a matar. Hombre, mujeres, no tengan cuidado, mujeres, no voy a ir. Más así. Él ya estaba fastidiado con que ya toda la gente ya no quería pelear. Ya no, ya estaban fastidiados y lo que tú quieras. Entonces fue como se entregó. Casi se entregó por su voluntad. Porque lo invitaron a una comida, o yo lo vi así, Guajardo. Lo invitó a una comida. Y en la comida aquella todavía le hicieron los honores cuando llegó. Pero al recibirlo, lo recibieron a pura bala. Allí los acabaron, allí murieron todos.
Entonces, cuando vino de allá para acá, ya más pasó a caballo, pero ya no le habló a ninguno. Con esto ya el plan, ya Guajardo ya lo tenía. Desde la entrada del zaguán, estaba así, miren, estaban así los rifles, miren así. Como era aquí la viga esta, y unos días para acá, estaban así con los rifles, haciendo la valle. Cuando pasó Zapata, le abrieron. Y luego que pasó es que vuelven a cerrar la valla y lo volvieron. Para que luego que hicieran fuego allí, ya no pudiera salir Zapata en su caballo. Entonces, cuando le hicieron la descarga a don Emiliano, le dieron la descarga y cae hacia boca abajo en su cabececilla. Ya la cabececilla lo detuvo, estate quieto, hijo. Lo detuvo y da la vuelta al caballo. Y donde estaban los soldados así, con los rifles, empatados así, pasó a aventar los caballos, miren, los pasó aventando los caballos, viendo los rifles y cayendo para un lado y para otro los rifles, porque él pasó a caballo, pues el caballo, solo, porque él ya venía muerto, pero iba en su caballo. Y en el zaguán de allá de Chinameca, al dar vuelta así, la calle para salir para afuera, entonces al dar vuelta, yo lo llevaba al caballo, pero al dar vuelta, se hizo del lado de don Emiliano, pero no fue él, y cae, y el caballo se fue solo. Y él allí cae muerto, bien muerto cayó. Entonces el caballo se fue y no hubo quien lo hubiera agarrado, ni se supo a dónde quedó ese caballo. No se supo a dónde quedó ese caballo. Ninguno lo pudo agarrar, ni los zapatistas.
Fonoteca Nacional, Memoria Sonora de México.
¡Qué impresionante! impresionante, mi querido Tito, es escuchar estos audios porque, a ver, recuérdanos, digamos, como estos audios, ¿cómo se terminan registrando? Porque ahorita mucha gente dirá, ay, pues sí, pero ya con el teléfono grabas cualquier cosa, ¿no? Como que se nos olvida esto, lo que significó poder registrar estas voces, Tito.
Sí, así es. Es bien interesante, sobre todo estos testimonios zapatistas, que hay varias colecciones, una que está en el INAH, otra que está aquí en la fonoteca. Esta particularmente que estamos escuchando fue grabada por un cineasta de nombre Juan Ramón Aupart. Uh-huh. Y él estaba buscando hacer documentar, en principio, todo los movimientos activistas de los pueblos de Morelos, que fueron herederos de esa lucha original por la que se desató la revolución en el sur del país, liderada por Zapata, pues por las causas de la tierra, las causas agraristas. Entonces, él, haciendo esta investigación, se encuentra con que hay algunos zapatistas que están vivos, y entonces los empieza a entrevistar. Y con eso genera, fíjate, esta colección que es el Fondo Juan Ramón Aupart número 49 de la Fonoteca, de 268 que tenemos, tiene 270 cintas de carrete que contienen estas voces, y con las que después él hizo una película que se llama Los Rebeldes del Sur, y que se han hecho varias producciones, porque pues es que la sonoridad de estas voces, la manera de narrarlo, esa voz, ¿no?, del campesino zapatista, pues creo que son súper expresivas, más allá de cualquier texto o cualquier otro tipo de documento, ¿no crees?
Sin duda, ahorita que las oyes dices, la historia se te va metiendo por los oídos. Gracias, mi querido Tito, te mando un abrazote.
Encantado, y nos seguimos escuchando por aquí.
Gracias, es Tito Rivas, el director de la Fonoteca Nacional, y por cierto, también les recomiendo mucho el podcast de nuestro muy admirado Alejandro Rosas, que se llama Porque Jamás la Historia se Atrevió a Tanto, y ahorita estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales el episodio precisamente de este, aquí me lo está diciendo, recomiendo irse de paseo y hacer la ruta de la Revolución del Sur, que son los lugares donde nació, murió y está enterrado Zapata, y tuvo Zapata su cuartel general. Así que bueno, pues aprovechando estos aniversarios, los audios, la historia que nos llega y esto que nos propone también Alejandro Rosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas. 1, 2, 3.
Minutos, y ayer me estaban contando, Harry Styles anda en México, bueno, no sé si todavía siga, pero estaba aquí en México, sigue todavía Harry Styles en México. Sé que los conciertos han sido muy exitosos, la banda que ha ido a los conciertos les ha parecido espectacular, por ahí están los videos, que si está comiendo unos tacos, que si está con no sé qué, que si tal cosa, que la Ciudad de México, en fin, pero ayer me acercaban a algo que yo no sabía, y es que el señor Harry Styles corre por la vida, y uno diría, bueno, pues está bien, pues hay gente que corre, pero aparentemente es algo más que solo correr. Arturo Aguilar, nuestro experto en cine, en series, y que además también corre, me acercaba hace unos minutos cuando escuchó que íbamos a hablar de esto, me decía, en el caso de Harry Styles, dice que es un corredor impresionante, en su segundo maratón bajó de la marca de las 3 horas, dice, lo cual es un tiempasazo, y dice también vale mucho la pena la charla entrevista que le hace a Murakami, este extraordinario escritor japonés, quien desde hace tiempo ha hablado, el eterno aspirante al Nobel de Literatura, quien desde hace tiempo ha hablado y escrito sobre su relación creativa y personal con correr. Está incluso este libro, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces yo la verdad es que no tenía la más remota idea, me lo acercaron y pues me pareció un buen tema, por supuesto, también para viernes. Y saludo a Diego Madrigal, periodista musical y deportivo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues encantado de podernos reunir a platicar del tema, ¿eh?
Sí, ya vi por ahí lo que posteabas sobre este asunto y pues literal, a ver, yo sí he visto los videos pues donde anda corriendo ahí por la ciudad, pero nunca me detuve a pensar qué tiene que ver con algo más allá de hacer ejercicio, Diego.
Pues creo que la filosofía del correr viene muy atada a este estado de flow mental, ¿no? Como al final del día, creo que el cerebro está en muchas cosas, y más cuando es una figura del tamaño internacional que puede ser alguien como Harry Styles, el poder dejar todo a un lado y simplemente correr por la vida, creo que habla mucho de la simpleza de la vida al mismo tiempo, ¿no?
Y lo hemos visto, o sea, porque yo lo insisto, hemos visto los videos, tiene un ritmo para correr que sí es muy impresionante, pero, pero a ver, cuando dices como el flujo, el flow, etcétera, ¿qué es diferente a hacer ejercicio por hacer ejercicio nada más? Que está bien también, pues, pero...
Pues creo que después de, digo, la gente que es sabia de correr entenderá un poco más esto, pero creo que hay un momento en el cerebro que a partir de los primeros 10 minutos... como que se vuelve más un ejercicio mental que un ejercicio físico, en el que tus pensamientos empiezan a fluir. A mí me pasa mucho, digo, yo no soy un corredor ávido todo el tiempo, pero en muchas ocasiones cuando me siento más estresado o como que no alcanzo a conectar ideas, el correr me ayuda mucho a que esto fluya. Creo que tu cerebro también entra en un estado de flow bastante interesante, y eso es mucho de lo que también habla Murakami en este libro que mencionaste anteriormente.
Sí, sí, este libro vale mucho la pena que lo lean, no solamente si te gusta correr. Yo la verdad es que confieso que no soy muy de correr, a mí me gusta hacer otro tipo de ejercicio, no soy tanto de correr, porque no siempre he tenido un poco de problemas para respirar bien, entonces correr me genera un poco de sufrimiento, pero me eché ese libro Murakami y sí, lo que dices es cómo se va integrando, digamos, con otra forma de entender también tu cuerpo, y lo hemos visto a Harry Styles corriendo, pues ahora sí que por la Ciudad de México, Diego.
Y también creo que es una gran forma de conocer nuestra ciudad. Creo que también es una tendencia que ha ido incrementando en tanto en el mundo, pero creo que lo hemos visto mucho en Ciudad de México con esto de los running clubs, como ahora los jóvenes de 30, como que se volvió también una tendencia de dating, ¿no? Como de conocer gente nueva, estos running clubs. Entonces, creo que también está interesante el cómo esta comunidad ha ido incrementando, y justo en el contenido que mencionabas, se nota mucho que es una comunidad ávida por compartir lo bonito que es correr, ¿no?
Sí, es que hay una diferencia en eso, te digo que me están descubriendo un rollo que yo no había pensado, pero hay una diferencia en eso a, por ejemplo, toda esta cultura muy del gimnasio, como de hace incluso ya algunas décadas, ¿no? Cuando la idea era como por tu cuerpo en sí mismo y de cómo te vas a ver, que obviamente sigue existiendo, a esto otro que tiene una función como más de compartir, y donde tienes a personajes como estos, Diego. Aquí me está escribiendo Gerardo Kleinburg, que le mando un abrazo, dice, ahí están las proverbiales caminatas diarias de Beethoven o de Brahms, así como el senderismo casi profesional de Richard Strauss o de Gustav Mahler. Dice, Mahler, antes de que le detectaran su mal cardíaco, era también un nadador casi profesional. Y cómo a veces disociamos esto, ¿no? Como que el cantante o el escritor o el artista parecía que era más como este que no se preocupa por, digamos, por el ejercicio y por la cabeza, y cómo pues estamos viendo también a estos personajes, Diego.
Creo que hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, he sabido que muchas de las juntas más importantes que tenía las tomaba caminando. Y ahí es a lo que me refiero con el estado de flow, ¿no? Como que a veces pareciera que es más fácil verbalizar las cosas cuando estás en movimiento, y como que se desenuda un poco los pensamientos, y es lo que te mencionaba de estado de flow. Y creo que también con el tiempo se ha visto en estas nuevas generaciones que pues el cuidar tu cuerpo también es una especie de lujo, pero dentro de ese lujo creo que el correr es algo que es accesible para todos, vaya.
Sí. Él ha corrido, ya decíamos hace rato, varios maratones, pero además esto que
Tokio y Berlín.
Sí, Tokio y Berlín, pero esto que me decían, incluso pues el tiempo que, o sea, no solamente corre, sino corre pues muy bien, o sea, la verdad, digo, yo insisto, yo no corro, pero tú sí, o sea, sí estamos hablando no solo del flow y del ejercicio, sino también llevarlo, digamos, como a este nivel de exigencia al propio cuerpo, ¿no?
Sí, creo que es como esa variación del éxito, ¿no? Como de que cuando tienes éxito en un área, como en el caso de Harry puede ser la música, también lo hemos visto actuar en par de películas bastante exitosas, de hecho estuvo en una de las de Nolan, ahorita que Nolan está también muy en boca. Uh-huh. Pero creo que cuando tienes como esos éxitos, me hace mucho sentido el, okay, estoy empezando a hacer este ejercicio, ¿cómo puedo tener éxito también en esto? ¿Cómo puedo bajar mis metas? Entonces creo que también es un reflejo de la superación personal, que creo que también está muy interesante.
Sí. Bueno, tú corres y no corres igual de rápido que él, ¿verdad?
No corro igual de rápido, pero fíjate que de experiencia personal, cuando he sentido como que un poco atrabancada mi vida, me ha servido mucho el salir a correr, a empezar a entender como de cómo ir acomodando las cosas. A eso me refería también con el estado de flujo. Como que a veces es lo más sencillo y lo más sensato el agarrar unos tenis y decir, pues a ver a dónde llego, y se me quita. O salir a caminar también, en caso, porque también hay gente que pues, tiene problemas en las rodillas, ¿no? Uh-huh. Entonces el salir a caminar también es una actividad muy sana para quitar la ansiedad, quitar el estrés, acomodar ciertas ideas. Como te mencionaba, igual Steve Jobs era muy, muy conocido esta historia de que muchos de los meetings que tenía los tomaba caminando.
Sí. Yo soy muy de caminar en general. Por ejemplo, yo no puedo hablar por teléfono si estoy sentada. O sea, si yo voy a hablar por teléfono, tengo que caminar sí porque sí, ¿no? Ya hace algunos meses que tuve que resolver un problema personal sumamente complejo que me llevó a hacer muchas llamadas telefónicas. En la noche, cuando ya me iba a dormir, de repente dije, ¿por qué estoy físicamente tan cansada? Si en realidad me dediqué todo el día a hablar por teléfono para resolver estos asuntos. Y cuando vi en la aplicación, había yo caminado casi 6 kilómetros, dándole vueltas al propio jardincito en donde estaba. Pero es que no puedo, hablar por teléfono si estoy sentada. Aquí también me dice Guillermo Treisman, también los peripatéticos, filósofos que encontraban respuestas al caminar. Pues sí, pues a mí me pareció fascinante y lo descubrí gracias a unas cosas que me mandaron tuyos, Diego. Así que bueno, pues ya es el fin de semana, pues vamos a correr todos, o por lo menos a caminar, a los que nos gusta caminar, y sobre todo, pues a esto, dejar que fluya la cabeza, ¿no? Que fluya.
Sí, y sobre todo aquí que tenemos circuitos tan bonitos como es el Bosque de Chapultepec, que en un sábado pueden salir y ver un montón de gente tanto caminando como corriendo, y pues el aire se siente muy fresco en esta ciudad que pareciera como invadida por el smog. En esa parte sí, es muy bello para correr.
De acuerdo contigo. Gracias, Diego, te mando un abrazote.
No, gracias, Gaby, excelente fin de semana. Igualmente, y a tu audiencia, muchas gracias.
Gracias, es Diego Madrigal, así que si ven correr por ahí a Harry Styles, pues ya saben, es un gran corredor, pero además es un corredor que lo tiene como filosofía de vida. Me pareció fascinante, no tenía idea, y tampoco de esta entrevista con Murakami, que la voy a buscar de inmediato.
Así las cosas, con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Cultura Pop.
Todo comenzó
con Arturo Aguilar
en la sala de cine.
Mr. Cage, what is your favorite movie?
En Así las cosas.
Movies are dreams.
Y para cerrar, Arturo Aguilar, nos traes algunas recomendaciones. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día.
Buenos días, Gaby. Muy bien, muy contento de saludarte.
Igualmente, querido. A ver, bueno, y gracias por lo que nos decías hace rato del correr y del corredor, pero ahora vámonos con lo que podemos ver este fin de semana. Me recomendaste este documental Instadox, el juego de los pronósticos, que ya me lo eché. Está interesantísimo, pero a ver, cuéntanos. Sí. Está muy bueno,
Mira, dos cosas bien atractivas sobre él. Uno, dura menos de 40 minutos y de repente nos cuesta muchísimo trabajo encontrar algo corto, interesante que ver. En estos 37 minutos exactos vamos a explorar el explosivo auge de los mercados de predicción y las plataformas de apuestas digitales, donde ahora se puede apostar a absolutamente todo, desde resultados del Mundial del Fútbol hasta cuestiones de cultura, entretenimiento, política, la guerra, etcétera. Y lo otro que se ha convertido en un negocio masivo brutal, en verdad. Lo otro que me pareció interesante es que se trata de un documental, una producción hecha en muy corto tiempo y puestos en línea apenas unas semanas después, porque hay un contexto de lo que estaba pasando al final del mundial, y esto llegó apenas hace una semana, semana y media. Estamos viendo este otro formato de producción muy express, muy eficiente, en el que rápidamente algo que está como tema de conversación aparece como un contenido que podemos ver en estas plataformas.
Está buenísima, de verdad. Y como dices, dura 37 minutos. Está en Netflix, Instadox, el juego de los pronósticos. Y bueno, pues arrancábamos ahorita, así que escuchando el ADN musical de Ted Lasso, que entiendo que llega una nueva temporada, ¿verdad?
Así es, la temporada 4 va a haber un giro, no les echo a perder mucho porque de hecho solo está disponible, y lo platicabas hace rato, es una de estas series que nos regresa al formato de tener que esperar cada semana un nuevo episodio. En el primer episodio de esta cuarta temporada regresaremos con Ted Lasso a ver qué ha pasado unos años después de dejar atrás la vida como entrenador de fútbol del Richmond FC en Inglaterra, y cuando se abre una oportunidad nueva. Y creo que el giro que resulta interesante y además muy apropiado para algo que además sé que tú y Geo y mucha gente en el programa y en W Radio le ha dado el peso que mereces, hablar del fútbol femenil, porque ese va a ser el nuevo centro en esta nueva temporada. Están buscando un coach para ese equipo de Richmond.
Pues esa, la verdad, yo no sabía que ya estaba la cuarta. Estoy un poco atrasada, así que bueno, pues lo haré. Pero no tienes que haberlas visto todas, ¿o sí? ¿Te puedes clavar en la cuatro?
Sí, sí te puedes clavar. La verdad es que el contexto que necesitas es muy básico y sencillo, y un poco te lo resumen en el primer episodio sobre... Él había sido el coach de los hombres y había tenido una historia muy particular con ellos. Y si te perdiste los detalles de qué pasó durante esas tres temporadas, la verdad es que no te pierdes mucho. La otra recomendación que les daría es, en YouTube existen resúmenes de 5 minutos en las que te dicen las tres temporadas o cada una de las temporadas.
Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones buenísimas. Te mando un abrazote, querido Arturo. Gracias.
Un abrazo, bonito.
Gracias, Arturo Aguilar, ahí con algunas recomendaciones. Si nosotros nos vamos, a ver si me sale rapidísimo. Itzayana Torres, Guillermo Galicia, Miriam Limón, Juan Verdeja, Carla Yoselín Zambrano, Roger Ariscorreta, Nayeli Cortés, Isaac Morán, Nayeli Cortés, Nayeli Roldán. ¿Cómo me pones aquí, Nayeli Cortés? Se me lo puso aquí Carla Cisneros, que a Carla le vamos a decir ahora de otra manera. Pero bueno, Isaac Morán, por supuesto, y Carla Cisneros. Aquí está el equipo que está todas las mañanitas, haciendo este programa. Y bueno, gracias a todos, por supuesto. Se quedan con Marta de Baile y el próximo lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.